Bienvenidos al episodio número 34 de la séptima temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuere y como siempre me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Hola, ¿qué tal?
Y Axel Andrés.
Hey, ¿qué pasa?
Antes de empezar el programa, recordaros que podéis escucharnos a través de podcast.footballspeech.com, ahora también en radio4g.com, en cabinadeporte.com, en iTunes, iVoox, y también os podéis encontrar en facebook.com/footballspeech y en twitter.com/footballspeech. A consultar nuestro hashtag, que es almohadillafsi, lo sabes, y además cada uno de nosotros tiene un correo, que son muy fáciles, axel@ignasi@roger@o willy@ seguidos de footballspeech.com. Antes de ver también de empezar, un par de promos, por así decirlo. En primer lugar, este año tenemos intención de seguir durante la off-season. No tenemos muy claro en el formato.
Esto también lo dijiste el año pasado y luego te rajaste, ¿eh?
No, pero este
queda,
año sí.
Queda aquí firmado y que sean testigos todos los oyentes de que este
testículos,
año…
este año sí. Vale. Además, mi idea era hacer algo tipo nonsense.
Bien, bien.
Para la off-season, si aquí al creador de la criatura le parece bien.
Bueno, depende cuánto paguéis.
Vale, ya sabía yo.
Pues eso, que sois todos testículos de lo que se acaba de aquí decir.
Testículos de Jehová.
Yo probablemente no sé qué haré, ¿eh? O sea, esta temporada no he faltado, pero ahora empiezo con líos.
Ya está flojeando.
Qué huevazos
no,
tienen.
No, pero yo sigo teniendo club, fútbol nacional, líos, selecciones.
Sí, porque nosotros no trabajamos.
Yo sigo teniendo vida también.
A ver, yo no digo que no trabajéis, yo solo digo que igual tengo más problemas para venir a grabar.
Aún y en cuando no trabajáramos.
¿Aún y en cuando?
Seguimos teniendo dos bolitas que también nos gusta tocarnos si tenemos unos momentos libres, ¿sabes?
Y no decorativas.
No decorativas.
No, las mías son decorativas.
Bueno,
me gusta jugar con ellas, pero a mano cambiada.
También recordaros que a partir de
sois todos testículos de esto también.
Esta semana los amigos de mockall.es ya han empezado con los perfiles, que además ayer vi que habéis cambiado la parte gráfica.
Un poco el formato para que
está
sea
chulo,
más
¿eh?
Visual.
Está chulo porque se ve muy fácil la información básica.
Ese es el tema,
enseguida.
Que si no antes era leer, era un poco rollo, tenías que un poco filtrar la información, y este año pues sí que haremos un poco de rollo, pero los puntos básicos estarán
mola mucho.
Más bonitos.
Mockall.es. También aprovechar para agradecer a Enric Garriga y Oriol Jard de Minoría Absoluta, pese a que al final no salió como teníamos previsto la oportunidad de montarlo, al menos tuvieron la decencia de venderlo a sus jefes. Yo aún no sé cómo les dijeron que sí, sus jefes, en primera instancia.
¿Porque no nos han escuchado nunca?
Posiblemente.
Vale.
Pero bueno, el tema ya sabéis que al final no pudo ser como queríamos, tan grande como queríamos, pero pese a ello, yo no sé vosotros, yo me lo pasé muy bien en la fiesta que hicimos.
Sí.
Dar también las gracias a la cervecería artesana de la calle San Agustí número 14 en Barcelona. Yo me lo pasé muy bien y además bebí cerveza y todo, lo cual es muy raro en mí.
No,
así
no,
así
verdad,
estabas de desatado.
La verdad,
señor,
es que la fiesta estuvo muy bien.
Hizo en la porta con la corbata en la,
sí, me
en la
cabeza. Ah,
la
no,
cabeza.
Perdón.
Y finalmente también que, como ya os conté hace un par de semanas, que ahora estamos también en radio4g.com, que es la esa radio online que tiene varios un canal de deportes americanos, en cabinadeporte.com, gracias a Alberto Trapero, que se puso en contacto con nosotros, también vamos a salir ahora, posiblemente los miércoles, es una emisora también online dedicada a todo al deporte, especialmente fútbol europeo, básquet, y también ahora nos tiene a nosotros, lo cual yo creo que no sabe dónde se ha metido.
Y salimos los miércoles. Nos hacemos competencia a nosotros mismos.
Sí, señor. Nos contraprogramamos a nosotros mismos.
¿Cómo molamos?
Somos así
con el mismo programa, además.
Exacto. O sea, es un bucle rollo fringe muy
chungo. También como el jueves, ¿no? Que salimos los miércoles.
Sí, la revista el jueves.
De hecho, salimos los martes.
Ya, pero ahora también los miércoles.
Y los jueves. Y los viernes.
Estamos saturando el mercado, ¿eh?
Totalmente. En Radio 4G saldremos miércoles, jueves y viernes.
Somos tan trendy. Esto de que te.
Somos trendsetter con labrador, ¿no?
Trendsetter
era.
Vamos a ser cansinos directamente.
Sí, 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 sí.
Un poquito.
Bueno, ya lo venimos siendo desde hace tiempo.
Conquistar el mercado por saturación es mi plan para hacernos con el dominio del mundo. Antes de empezar, ¿algo queráis añadir? Ya se me ha acabado el rollo. Ya no tengo nada más que decir.
No tengo ningún interés en dominar el mundo.
¿No?
Sinceramente.
Qué tío más poco ambicioso, yo sí.
Pues sí, no.
El mundo me da palo. Mi comunidad de vecinos te diría, vale.
Luego os quedáis con la parcela que os parezca.
Más que nada porque son muy pesados. Mis vecinos son muy pesados.
Roger,
que conste que yo soy el regente, porque la propietaria es mi mujer.
¿Eres perfecto. El primer damo?
Soy el regente, ya está.
El regente, dice. Eso de regente es muy de persona mayor.
Sí,
la audiencia no sabe lo que es.
A mí me suena a novela histórica, Francia, española.
Bueno, pero ya os dije que esta temporada estaba rescatando palabras, palabras que se estaban dejando de usar, y esto no puede
en
ser.
Pro de culturizar a nuestra audiencia. ¿Qué más queréis? ¿Aprendéis de palabras raros? Iba a decir de fútbol, pero eso no.
No.
Y decimos muchas veces la palabra testículos o similar. O sea
exacto. Aprendéis sinónimos.
tampoco se usa.
Sinónimos. No. ¿Qué más queréis? Es que no sé qué más queréis. No sé. Yo lo dejaría aquí, bueno, ya, hasta la semana que viene. No,
tendríamos que empezar con palíndromos, etcétera, etcétera, etcétera.
Subo la música y empezamos.
Venga.
Estaba haciendo tiempo con la música porque he perdido el navegador. Ah, o sea, no chuta. Ahora
te iba a decir, ahora, hablando de la música, en los últimos podcasts estamos teniendo esta canción en bucle todo el rato.
No, pero es que hice limpieza del iPod que tengo yo, que es el mío personal, porque me habíais puesto de mierda que no veas. Y entonces
el señorito Phil Collins, Genesis.
No tengo las listas.
Se queja de, vamos a,
y no tengo las listas, pero tengo que hacerlo. Ahora en la off-season, como... haremos este formato en plan nonsense y vamos a meter de esa música
friki.
¿Y de qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O?
No, en plan nonsense. ¿Vamos a hablar de Josh McDaniels, por ejemplo?
Por ejemplo.
Sí.
Peyton Hillis. Dos nombres que me vienen a la cabeza así aleatoriamente. Por ejemplo.
Próximamente en vuestros tímpanos. Y,
exacto. Sí. Cuando veáis la historia, que no creo que conozcáis.
Y radios de galeta, sí, para los antiguos.
Vais a flipar. A ver, como imagino
Peyton
que estás...
Hillis en las ondas.
Imagino que a estas alturas, ya sabéis, los Patriots se proclamaron campeones por cuarta vez al derrotar a los Seattle Seahawks 28-24 en un partido que tuvo de todo. Tuvo follón, tuvo épica, tuvo momentos
tiburones
de...
descoordinados.
Sí, señor, sí. Palmeras, tuvo balones.
Balones de playa fumaos.
Balones de los de la señora, me refiero. También. Lenny Kravitz.
Nadie tenía ojos para las tetas cuando estaba el tiburón dándolo todo.
Lenny Kravitz, que viste igual desde hace 30 años, por cierto.
Sí.
Missy Elliott, que ha adelgazado como tú, más o menos.
Sí, más o menos.
Ha perdido la mitad de su ser.
Sí.
Pero a ver, ahí hay truco, ¿eh?
Antes de empezar...
¿Ah, sí? Sí, que el negro adelgaza, ¿no?
también. No, pero yo estaba pensando en alguna liposucción tipo...
No lo sabemos. No puedes afirmar estas cosas sin saberlo.
Sí, sí que puedo. Sí. Lo hago, o sea, totalmente, de manera totalmente indocumentada.
Pero ¿sabes qué pasa? Que últimamente cuando critico estas cosas en Twitter me ponen a parir. Por lo tanto, no puedo permitírtelo.
Cuando criticas, ¿qué cosas?
Que se hagan estas afirmaciones baratas sin conocimiento.
Pero eso sería que somos un programa con rigor. ¿Desde cuándo nosotros tenemos rigor?
Bueno, Ruggen, nunca.
Pues el mismo puede hacer lo que le plazca.
Déjale que se retrate solo.
Y además, como es abogado, se le mete en un pleito el mismo, él se lo guisa, él se lo come. Vale, es fantástico.
Eso también es verdad.
Autogestión.
Exacto. Antes de empezar las estadísticas.
Y cobras por ello, además.
Sí, ¿te cobras a ti mismo?
Si costas, cobro del otro.
Anda.
Del otro. Si ganas.
Del otro. Ha sonado muy bipolar eso. Del otro. Tom Brady, 37 de 50, 328 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, LeGarrette Blount, por decir algo, 14 para 40. Y el máximo receptor, Julian Edelman, 9 para 109 yardas y 1 touchdown. En Seattle, Russell Wilson, 12 de 21, 247 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. El máximo corredor, Marshall Lynch, 24 carreras, 102 yardas, 1 touchdown y 1 cabreo monumental, imagino. Y el máximo,
Igual se la suda.
Y el máximo receptor, Matthews, 4 para 109 yardas y 1 touchdown. ¿Por dónde queréis empezar?
Yo es que he venido solo para que no me multen.
Esto es lo que no pudimos hacer la semana pasada, te aviso.
Ay, en fin. Venga. No sé, ¿por dónde queréis empezar? Lo digo en serio.
Empezamos por el principio.
Sí.
¿Qué os pareció John Legend, por ejemplo? Eso es el principio.
John Legend siempre está bien.
Sí, incluso te diría mejor que el halftime, ¿eh? Porque el halftime con las palmeras y los
no, pues, oye, no, yo ahora que he vuelto a ver el show del halftime, tampoco me parece, o sea, evidentemente...
A ver, no es Tom Petty, vale.
Ahí voy.
Sí, claro.
Estamos hablando...
Aunque si le pones tetas a Tom Petty, ojo,
no,
¿eh?
No fastidies.
Qué disgusto.
A ver, si no fastidies.
Tetas no, pero hubo, si le pones las tetas de Katy Perry...
A ver, hubo un escenario, la mar de majo, la mar de trabajado, con muchas lucecitas, hubo tiburones y palmeras cantantes.
Pero es que eso no es culpa...
Nada. Hubo... canción popular.
No debe ser de mérito de Tom Petty el montaje que le hicieron.
Tom Petty,
porque si tú te imaginas a Tom Petty montado en el león
brutal, lo parte.
En el tigre, Y perdona, en la estrella era un tigre.
Era un león, ¿no?
Cuando salió montada en un tigre, si la canción se llama The Eye of the Tiger.
¿Sí?
Esa no es la del
la de Rocky, ¿no?
No, también. Se llama así, pero se llaman igual.
Ah. ¿Era un tigre? ¿En serio?
¿En serio?
Creo que no.
¿Cuánto bebí? Porque yo juraría que era un león.
Tres cervezas solo, yo llevaba más. A ver.
Así le va, que...
Bueno, que vio un tigre cuando era un león.
No.
Bueno, llevaba melena.
Yo,
bueno,
yo pensaba que eran delfines, los tiburones, o sea, que imagínate.
Bueno, podrían haber dado el pego. A ver, coñas
a lo que
aparte...
iba, encima la pasearon en una estrella que no saberío, porque os imagináis que sabería. ¿Sabes cómo pasó en aquel partido que quedó una cámara de estas de grúa? Que quedó averiada. ¿Os imagináis que Katy Perry,
Perry
tiene que quedar toda la segunda parte colgada de la estrella aquella? Allí, no sé, hombre, yo creo que hubiera sido lo mejor de la Super Bowl casi.
Sí, sí,
no, hay
sí.
que reconocer que a nivel de fútbol, ahora ya pasando a hablar mínimamente en serio, estuvo súper bien.
Hombre, yo creo que es de las más entretenidas
se
que
habla
hemos
de
tenido
la mejor final de la historia.
Hoy, por ejemplo, escuchaba ESPN y decían que después de la Ice Bowl, que es la segunda mejor Super Bowl de la historia de la NFL, yo creo que ahí es pasarse un poquito.
Es un partido que se lo puedes poner a cualquiera, si obvias el primer cuarto, que fue una puta mierda. Se la puedes poner a cualquiera y le gusta medianamente el deporte.
No, aparte es eso, es de esos partidos que lo puedes, cuando tú buscas un partido para ponerle a alguien que no ha visto nunca o quieres intentar convencerle para que le guste, le puedes poner un partido como este, porque tiene muchas cosas.
Tiene de todo.
Deportivamente hablando, tiene jugadas espectaculares, tiene ritmo, follón.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, no sé, a mí la de New England, por decir tal, contra Carolina, yo creo que también es uno de los partidos más complejos.
Pero se anima al final, bueno. La de Carolina.
Y Pittsburgh Cardinals también.
Y la de Pittsburgh Cardinals.
Sí, ese también. Es verdad,
Green Bay
sí.
Pittsburgh también estuvo bien.
Sí, pero no es tan emocionante de últimos momentos.
La
eso
de,
sí.
La de Rams contra Titans.
El final también, Estela Marinera.
Sí,
por eso.
La de Rams contra Steelers, hay contra Patriots también.
Sí, también es verdad.
La de Giants contra Patriots también. También es un poco más chunguera, pero bueno, al final también es.
Sí, el final es de no creértelo. Sí,
pues es que aquí hay de todo. O sea, hay jugada chunguera, jugada polémica,
a ver,
si tú
quieres. Hagamos una cosa, vamos cuarto por cuarto intentando analizar un poquito y así.
Primer cuarto. Vaya castaña de partido que además se pasó rapidísimo.
Sí, señor.
A pesar de lo mierda que fue. Y lo más destacado del cuarto es la peor intercepción que le he visto a Tom Brady en toda su puta carrera.
De hecho, lo dijimos ahí, parecía poseído por el espíritu de Peyton Manning.
De Peyton Manning.
Es la típica intercepción que lanzas en plan, me pegan, suelto el balón y que sea lo que Dios quiera, sin mirar de lado, cayendo.
Es que además nunca lanza él. O sea, normalmente él asume estos sacks. Entonces es muy raro que...
De hecho, no sé cuándo es. No sé si es en el tercer cuarto. Asume un golpazo para completarlo.
Sí.
Me parece un pase a... No sé si
a Aaron Kowski.
Es que si vuelve a regalar una intercepción por hacer el moñas...
Lo hacen volver andando.
Es que es una intercepción muy, dijéramos, anormalmente suya. O sea,
no
lo ha hecho nunca.
Es
no
muy raro.
Por eso.
Es muy raro. Es de rifarla completamente, que es una cosa que Brady no hace, al menos ese tipo de jugadas no las hace nunca.
Y además es que a quién buscaba. Sí, ya lo sé, había un receptor en la parte lejana de la end zone, pero es que, joder, también estaba cubierto ese receptor. Sí. Se ha comido la zona intermedia y al tío de detrás.
Ya, pero es que no puedes hacer un análisis de lo que crees que puede ver o que puede leer porque el balón lo suelta que está cayendo con los ojos cerrados de lado, entonces dices a saber lo que pretendía hacer.
Sí, también.
Pero bueno, la verdad es que el primer cuarto es verdad que se pasó muy rápido, ¿eh?
Pero igualmente
no será por la carrera.
Yo sí, tampoco había visto nunca a Brady tanta gesticulación, tanto, o sea, se le vio al inicio del partido como muy espitoso, como muy con ganas de decir...
Hombre, ya hemos dicho muchas veces que esta temporada Brady yo creo que se la ha tomado un poco como algo personal después de el famoso artículo de Brady está acabado, artículo que muchos secundaron, tanto aquí como allí, por cierto, y yo creo que le tocó los huevos más de lo normal y dijo, ¿acabado? Vale. Pues vale. Y yo creo que para él era una cuestión de pundonor personal el ganar esta Super Bowl.
No, y además está el tema de que cuántos Super Bowls le pueden quedar a Tom Brady.
Él salió justo después de la...
Obviamente. Puedes decir partido... lo que quieras, pero tu edad, tu año de nacimiento, ¿qué pone en tu DNI?
Oye, te digo una cosa.
Pero algo,
algo similar le pasó a alguien, creo, el año pasado. Tampoco creo que tuviera muchas Super Bowls por delante. Y empezó el partido haciendo el moña.
Pero es que hay...
Y todo.
Te has atragantado
y hay todo. Hay quarterbacks y...
No, pero a ver.
Un segundo.
Hay unos
una
que
cosa.
En estas situaciones se crecen y hay otros que en estas situaciones no.
A ver, tal y como termina el partido, la pregunta que era obvia que le iban a hacer es, oye, Tom, estás en lo más alto, acabas de conseguir tu cuarto anillo, te has puesto en el club de la mega élite, ¿te retirarías ahora? Y él dijo, no, yo quiero seguir jugando.
Hasta
y además,
los 42, dijo, ¿no?
45. 41.
Bueno, eso ya es una pasada.
Es lo que ha dicho.
Ha sido de troll eso, de 45.
¿Cómo?
Porque
Manning, porque rima con 5.
No, porque a Manning el año pasado le metieron 45 puntos.
Ah, hostia, es que ya no estaba pensando. Vosotros que sois unos haters, pero no lo tenía presente.
Los Seahawks le metieron 45
puntos. No, fueron 43, perdona.
Bueno, el tema
ay, es verdad, mierda, ahora me he cruzado. Qué putada.
El tema es que los dos, el 2-minute drill del final del partido que tiene Brady, que además es 8 de 8, porque no hay ni una carrera, quiero recordar,
sí,
y completa
8.
Los 8 pases. Es una muestra perfecta de lo que es Tom Brady. O sea, yo creo que este partido
debería... No cuarto.
Sí, no, pero es que esta mierda es el primer cuarto que ya hemos adelantado en el tiempo.
Claro, no, digo porque luego me criticas a mí que me salto el guión.
Pero si
lo saltáis
igual.
Vamos a hacerlo por cuarto.
Si lo saltáis igual.
Mira, tienes razón, ¿eh?
¿Ves? Por un día que tengo razón.
No, si hay que decirlo, se dice.
Bueno, pues pasemos al segundo, a ver. El primero fue una castaña y pasó muy rápido.
No, ahora habla de Tom Brady.
No, ahora no me da la gana. Pasamos al segundo. Segundo cuarto. Una de las cosas que también comentamos ahí es que los Seahawks se fueron al descanso empatados a 14 sin haber hecho nada.
Sin haber hecho una mierda. Es decir, Russell Wilson completa su primer pase. Creo que faltan 5 minutos para el final del segundo cuarto. Completar un pase, estamos hablando, que por cierto es un primer down, que le dan primer down y creo que se queda una yarda entera corto. Pero bueno, eso es otro tema aparte.
Yo creo que el cabreo que se debió llevar Belichick al descanso después de la desaparición total de la defensa durante esos últimos 50 segundos del segundo cuarto debió ser bastante impresionante.
Bastante interesante, sí.
¿Le haría eso que hace en la primera de Star Wars Darth Vader a uno, que lo ahoga con la mano? No,
es sin mano, ¿no?
No, le hace así con
a
la
distancia,
mano y...
A distancia.
¿Y lo ahoga? Pues haría eso con algún DB.
Yo a Logan Ryan no le vi en toda la segunda parte, ¿eh?
Pues ya lo tienes. Su falta de fe, como es lo que dice Tardella, no me acuerdo. Su falta de fe es insultante.
Resulta.
Y hace y lo mata, pues igual le haría eso Belichick, ¿eh? Que ya sabemos que es maestro en las artes oscuras.
Yo creo que si las miradas matasen, Belichick salía del intermedio siendo un serial killer.
Sí, la verdad es que sí. Pero es lo que decíamos ahora, los Seahawks. Se mantiene en el partido especialmente por carreras de Lynch, que fue un poco la constante, especialmente durante toda la primera mitad.
Y tampoco tanto, yo creo que es más por bombas al tipo este, a Chris Matthews, que hacía sus primeras recepciones en este partido. Que a mí, a ver, sinceramente, me pareció prácticamente lo único bueno que vi en el ataque de Seattle, que es la aparición de un tercer jugador con quien emparejar con un cornerback que no fuera ni Browner ni Darrell Revis.
Bueno, que por eso el ajuste que hicieron en la segunda parte
claro, obviamente.
Fue emparejarlo con Browner, porque claro, se había comido a Arrington, ¿era?
A Arrington se lo comió un par de veces, a Logan Ryan en el touchdown, que es que lo está cubriendo como a 4 kilómetros de distancia, como si pudieran haber hecho muchas cosas más en esa jugada, pero bueno.
Es que, bueno, creo que lo comentamos ahí en directo, es que no entendí la ubicación de los cornerbacks, y ya no solo de...
Se ha caído, le pesa la cabeza.
Ya se me ha ido el nombre, hacer puñetas. Bueno, que estaban muy lejos, o sea, estaban dentro de la endzone, pero a media endzone, estaban a 6 yardas.
Pero es que ese es el problema, que si te quedan 6 segundos, creo que eran 6 segundos, si te quedan 6 segundos, que vas a buscar una ruta elaborada, que tengan que hacer un double move, o que te quieran engañar, o que... No, van a llegar a la endzone y pasársela al primero que llegue prácticamente, porque si no, no te da tiempo a chutar el field goal después.
Lo que no sé es por qué estaban tan lejos los
No, por eso, lo que tienes que hacer en principio es o esperarlos un poco fuera o simplemente presionarlos desde la línea, porque estaban en la yarda 10, 11, por ahí. Si les presionas desde la línea ya les dejas muy justitos para llegar. Si es pase incompleto, se acaba el tiempo y ni tan siquiera chutan el field goal.
Si no recuerdo mal, es el segundo cuarto que hay una carrera de Russell Wilson como de 10 yardas que gana primer down.
Unas 20.
Sí, una pasada. Además, creo que es de las pocas que leímos en el partido.
Y además,
tiene 3.
Y además, la defensa había desaparecido tanto que incluso después de las yardas corridas pudo salir por banda tranquilamente parando el reloj.
Yo me refería a una que hace slide al final, que también gana como 15 yardas.
Pero esa...
¿Esa quizá fue en el tercer cuarto?
Yo diría que sí, que es la segunda parte. Ahora ya no lo sé.
¿Y a qué venía eso? A una carrera de Russell
pero que
pensaba que era el segundo.
En cualquier caso, es verdad que el bajón de la defensa... La defensa salió muy espitosa también de New England.
Pero es que la defensa de New England yo creo que planteó bastante bien el partido, en el sentido de que la primera parte, Marshawn Lynch no nos va a hacer mucho daño porque es mucho más de joder cuando estamos cansados.
¿Sí?
Y nosotros podemos con su cuerpo de receptores. Yo creo que Seattle hizo bien en incluir una tercera arma en este sentido.
Sí, sí.
Pero el ataque de Seattle se acabó ahí, en la primera parte. Y solo a través de una bomba y a través de un drive en prevent de mierda, Acabaron empatando en el descanso.
Es el apellido, Priven de mierda.
Bueno, es que lo estuvimos es que hablando allí.
Elípticamente siempre, si cuando dices Priven, el de mierda va detrás.
Claro, va asociado y no hace falta decirlo, pero...
Es que fue un poco absurda la defensa de New England en,
no, yo es que creo
que
sinceramente pensaba que no llegaba ni para atrás y mira, pues...
Bueno, pero el problema es que si te pones en Priven, como estás regalando tanta distancia, pues te pueden llegar. Es que, bueno, no sé, es un tema... Que no digo que fuera expresamente una Priven, pero
no.
Era actitud de Priven.
Actitud de Priven, sí, totalmente.
Era filosofía Priven total.
Filosofía de mierda, vamos.
Sí.
Entonces llega el halftime que ya hemos comentado con la actuación
pero
de...
Pero no lo hemos comentado suficiente aún, ¿no?
¿El qué?
¿Hemos hablado ya del tiburón o...?
Ah, pues habla, si te hace ilusión, habla del tiburón.
Has hablado del tiburón, ¿eh?
¿Te hace ilusión?
Has dicho que estaba descoordinado.
Ahora, si estuviese rápido, tenías que buscarme en YouTube la del tiburón y ponerla. Pero como no está rápido...
No estoy rápido.
Y además no tiene absolutamente nada que ver.
¿Cobro por llenar de contenido musical?
¿Eres
DJ? ¿Acaso? No, ¿verdad?
Pero,
¿por qué cobras entonces?
Aquí el DJ que semamos nosotros no eres tú.
Y además no pongamos demasiada música, no vaya a ser que tengamos problemas con los derechos.
¿Qué
¿Y, con los, ¿Y con los sentados?
Pero tú no hablabas esta mañana de que necesitabas una música determinada para este podcast o no era para
esto
este
lo
podcast?
Esto lo tengo.
Ah, lo tienes preparado.
Para luego.
Vale.
A ver, decía el que no sé qué es, que se hace ilusión comentar del Halftime Show.
¿De los anuncios habéis visto algo? Yo no he visto nada.
No.
Bueno, vi...
Pero decían que había algunos realmente lamentables. Por ejemplo, el anuncio de Nationwide, que pensaron muy duro durante mucho tiempo cómo podían hacer un anuncio más penoso que Peyton Manning cantando su jingle en coches, en bocadillos...
En la bañera.
En la bañera y
cagando.
Tal.
Cagando. Bueno, no
he visto uno que sale el romo al final, que lanzan un pañuelo...
Ah, no era ese.
Otra vez no, por favor.
Yo he visto y retuiteado el de, creo, el de TED 2, que sale Tom Brady.
No lo he visto ese, lo tengo pendiente.
Salía por la cuenta de NFL Hispano.
Sí, lo tengo pendiente para verlo. ¿Es bueno?
Sí.
No, pues el de Nationwide no lo era. Era de un niño que decía, bueno, podría haber hecho muchas cosas en la vida, pero he muerto.
¿Qué? Joder, sí. Qué creepy, ¿no?
Era así, ¿eh?
Un poco gótico, ¿no?
Bueno, yo he oído... ¿Sabes esto que hay?
Joder, qué mal rollo.
¿Qué es la
prensa
la
de información?
¿Era la hija de Zapatero?
En la prensa de información normal, ¿sabes que hay los críticos de televisión, ¿no?
Vale,
entonces, evidentemente, la Super Bowl siempre es el tema criticado o no tal de estos días. Aparte de lo del super récord de los ciento no sé cuántos millones de espectadores que ha tenido que
cada año dice lo mismo. Este año sí la más vista de la historia.
Porque cada vez hay más gente. Hay un problema de demografía en este mundo.
He visto, he oído, perdón, en el programa de Colin Cowherd he oído una cosa que dice que yo no lo había pensado nunca, pero es verdad. Dice que las audiencias de la Super Bowl son las audiencias más infravaloradas de la historia, porque la Super Bowl es el único partido que nadie ve solo, o sea, que todo el mundo o lo ve en un bar 200 personas o lo ve en casa y lo ven mínimo 5 o 6 personas, o sea, que si realmente toda la gente se pusiera individualmente del partido, como suele ser, por ejemplo, el caso de las finales de conferencia de las series mundiales en béisbol y tal, que la gente no se junta porque hay 8 partidos como mucho, pues,
sí.
Y además, ¿para qué nos vamos a engañar? La gente lo tiene puesto, pero está haciendo cosas en la cocina,
está haciendo cosas
y no pasa nada, ¿eh?
Sí. Bueno, te puedes mirar 10 segundos y seguir lo tuyo.
Es decir, la calidad de la audiencia de las series mundiales y del programa de Sandro Rey quizás es la misma.
Pues eso, el tema es ese, que yo no lo había pensado nunca, pero es cierto, realmente las audiencias de la Super Bowl están, además de que son hipermillonarias, lo serían mucho más si no fuera por esta manera de vivirla.
Vale, yo ya no sé qué iba a decir, o sea que...
Pero no tienes un móvil moderno, apúntate las cosas.
Es más, hasta un lapicito, escribe, ¿eh?
No, pero porque yo...
Como
yo,
si fuera tu papiro de hace unos años.
Pero, jodido, es que el que estaba hablando era yo y que me ha cortado eres tú. Entonces, ¿para qué me voy a apuntar las cosas si yo ya estaba argumentando?
Pues cuando te corto, apuntas. Y pones hijo de puta.
Y luego retomas desde ahí.
¿Sabes qué estaba pensando? Que yo las últimas series mundiales las vi.
¿Todos los partidos?
No, todos creo que no.
¿Enteros?
Pero algunos sí.
Bien, pues dejemos el tema anuncios.
Tendré que ver Sandro Rey para comparar.
Bueno.
Ahora no puedes.
Del Halftime Show al...
Bueno, yo sigo diciendo que no fue tan cutre.
Es verdad, lo han expulsado, sí que puedes.
Ah, no lo sé si lo han expulsado, no lo sigo.
Suena que sí.
Chicos.
¿Qué?
¿Has visto? Creo que Kiko se raja, ¿eh?
Pero has visto Belén
Esteban.
Ojo,
atención.
Belén Esteban está hecha un figurín, ¿eh?
Ah, sí. Sí. Me recuerda mucho al Left Shark.
A mí a Jabba the Hutt.
También, sí, allá dejan más.
Chicos, en pero, serio.
¿Ya? ¿Habéis terminado de las chuminadas estas que no sé ni de qué es? ¿De qué va?
De Gran Hermano VIP, ¿no lo ves?
No.
¿Qué es Gran Hermano?
Yo no.
Pues es un Gran Hermano, pero con celebridades, como Belén Esteban.
¿En serio?
Yo lo único que sé es que eso? Dicen, sí. No sé si es cierto, pero dicen que cobra 65.000 euros a la semana.
Mira, como nosotros.
Por estar en el
¿No les estás Hermano criticando por hablar de esto? ¿Y te añades tú ahora?
No, que mente, ahora lo, no, yo que no sabía de qué hablaban.
Y no solo eso, además le dan de comer, ¿eh?
Bueno, sí, la tienen mantenida, ¿no? ¿Sabes? Bueno, va. Dejémoslo.
A ver, tercer cuarto. El tercer cuarto empieza atacando Seattle, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, recuerdas perfectamente.
Qué memoria tengo. Ojo, y eso que iba
le colaron otra bomba a Arrington, ¿sí, y aquí se acabó el pescado.
Porque sí, ya hicieron el ajuste.
Básicamente,
hasta
sí.
Hasta llegaron, sí.
Sí. Y entonces llega un momento en el que Seattle se pone 10 arriba y hay mucha gente, incluso que nosotros conocemos, que dijo, esto ya está, me voy a dormir.
Sí.
No diré quién... Para evitarle el escarnio público a Pera. ¡Ay! Se me escapó. Pera. Yo me voy a dormir, dice el fiera con Seattle 10 arriba.
Sí, sí.
Y en Alvar había unos cuantos que decían, uy, esto ya está.
Sí, yo me fui a hacer cosas también.
De hecho, yo creo que en Twitter puse que porque New England es mucho New England y por Brady y Belichick, pero que si no, Seattle lo tenía en la mano. A ver.
Pero son puntos, no te diría que engañosos, porque obviamente no. Son puntos que se ponen.
Pero que siempre un drive venían con un big play.
Que es, exacto, es un drive de la bomba a Chris Matthews, que luego se tienen que conformar con el field goal, y lo otro es la intercepción, la segunda de Brady, sí. Que acaba en esa jugada en el que el árbitro muy elegantemente bloquea a Darrell Revis.
Sí, que mola,
sí,
¿eh?
Sí, sí, big play.
¿Cómo es posible manual, que a estas alturas aún los árbitros hagan estas cagadas en dos partidos? No lo entenderé nunca. Pero
por cierto, el field goal se chuta desde la yarda, desde muy cerca, ¿no?
Sí, desde la 10 o así.
Desde la 10.
Y algo, sí.
Si ese field goal hubiera sido touchdown, porque realmente viene de la bomba,
sí.
Que se queda muy cerca.
Sí.
La verdad es que el stand defensivo que hicieron ahí los patios, yo creo que también fue bastante...
Bueno, es que a la postre, la diferencia yo creo que en el partido, obviamente hay muchas más cosas, pero la diferencia en el partido es que New England fue capaz de acabar todos sus drives en touchdown.
Menos sí. El interceptado del primer cuarto.
No, bueno, sí, pero que nunca se tuvo que conformar con tres puntos.
O sea, que en cuanto llegaron a zona de anotación, anotaron. Siempre.
Y si vamos a hablar de intercepciones en la red zone, igual van 1-1, ¿eh?
Sí,
igual.
Sí, igual.
Sí.
Aparte de que no es lo mismo, bueno, no es lo mismo hacerlo en el primer cuarto que en el último. Pero por no saltarnos el guión, vamos a esperar.
Menos coña, ¿no? Con el guión, cabrones. Bueno,
cabrón. Soy yo el que hoy está con
el guión. No, yo está bien. Iba a decir, si no recuerdo mal, en el tercer cuarto ya es cuando New England empieza a cortar a distancias. Lo digo, ¿lo recuerdo bien? ¿O fue ya en el cuarto cuando anotan el primer touchdown? ¿Qué viene primero? ¿El touchdown? No, es que no sé por qué cuartos. No pone por cuartos. Uh-huh. No lo entiendo. Aquí abajo. ¿Seattle 10-0 en el tercero?
Sí.
Pues ah, bueno, está. Claro, los 10 primeros, entonces están 10 arriba. Y entonces New England en el último tiene los 14, tiene el parcial
sí,
de 14 a 0. Sí,
empezó en el cuarto.
Sí.
Es que lo que decía es que Seattle en la segunda parte, a excepción del último drive, que es otra bomba, No, es que de hecho es en todo el partido. En todo el partido no tienen un drive sostenido así.
No, pero en el tercer drive yo creo que la defensa... en el tercer cuarto la defensa de Seattle sí, para mí, que empieza a imponer... O sea, da la sensación de que se va a imponer ya al ataque de New England.
Sí, pero
o sea,
entonces...
Lo sorprendente para mí fue la especie de cambio de chip que se produce en el último cuarto.
Ahí está la cosa. Yo creo que a los Seahawks ha tenido... O sea, han venido como dos tendencias de estos playoffs que se han repetido en cuanto a los Seahawks. Parecía que se iba a repetir la tendencia de ganar un partido sin hacer realmente nada, como fue en el caso de los Packers.
Por ejemplo.
Pero luego, al final, la que se acabó imponiendo, y creo que la que decantó el partido al final, fue la tendencia esa de coger una distancia en el marcador y desconectarte, como le pasó a Lions contra Cowboys. ¿Y a quién más? Hubo otro que también le pasó lo mismo.
Bueno, si quieres poner a los Packers en este saco, pero...
Packers también se podría poner, sí.
Bueno, yo creo que Packers no es que lo hiciera mal. Fue directamente que tuvo, supongo, los cuatro peores minutos. ¿Eran cuatro? O...
Sí, bueno, 3.52.
Bueno, sí, cuatro. Cuatro peores minutos que he visto yo.
Bueno, pero también fueron un poquito conservadores en ataque. Bueno, la palma se la lleva...
drive.
Sí, la palma se la lleva a Detroit, vale. Bueno, pues eso era lo que quería decir.
No, yo a lo que iba es que a mí lo que me sorprendió fue que en el tercer cuarto, o sea, antes de la Super Bowl yo creo que ya teníamos más o menos claro que el ataque de Seattle y la defensa de New England, por decir algo, podrían estar empatados, ¿no? Por decir
sí,
algo.
Sí, sí.
Podríamos decirlo. Entonces, que todo se decantaría entre ataque de New England y defensa de Seattle.
Ese era el duelo, sí.
Por eso digo que yo creo que la clave del duelo estaba aquí. Aparte del tema de equipos especiales, que yo también veía superiores a Seattle. Y entonces, en el tercer cuarto es cuando te da la sensación de que la tendencia del partido está girando y que la defensa de Seattle está empezando a imponerse al ataque de New England. A partir de ahí, empiezan a haber una serie de decisiones en defensa que yo no acabo de entender en el último cuarto. O sea, yo cada vez que el emparejamiento de Gronkowski fue un linebacker y Gronkowski estaba abierto, se lo fulminaron. Y entonces no entiendo cómo, creo que es justo la anterior al primer touchdown del último cuarto, se vuelve a producir un emparejamiento de Gronkowski con un linebacker cuando está abierto. Cuando Chancellor, aún estando tocado, estuvo... O sea, cada vez que el emparejamiento era con Chancellor, no buscaban a Gronkowski.
Es que ese es el tema. Yo creo que la función de Chancellor en ese partido no fue la de tener un impacto sobre el juego en sí, sino de la de intentar anular a Gronkowski. Entonces,
y lo consiguió.
Sí, mientras estuvo, sí. Y Gronkowski no apareció mientras estaba Chancellor. Y Chancellor lo vi muy pocas veces en el partido.
Bueno,
hay una recepción de Gronkowski sobre Chancellor de 15 yardas, diría, en el último cuarto. Y ya no hay nada.
No. Yo diría que era... Inicialmente era con... Contra Irving, puede ser. Bueno, contra algún linebacker.
No, yo creo que esa vez estaba en hombre con Chancellor.
No. Y fue Chancellor que vino en ayuda porque estaba en posición de safety natural.
Pero bueno, que en cualquier caso sí que es verdad que New England consiguió encontrar no solo en el touchdown de Gronkowski, el emparejamiento con KJ Wright, sino en otras ocasiones. Y no entiendo cómo alguien puede asumir que ese emparejamiento es eso, es aceptable. Porque sí, sí. Es que Brady va a ver eso y va a decir, ahí que va la bola.
Ahí que va. De la misma manera que como si lo hubieras emparejado con Tomás III, que también la desventaja física. O sea,
no, claro.
Que ni con una ni con otra. Entonces no entiendo cómo ante New England, que sabes que Brady va a ser capaz de aprovechar cualquier fallo que encuentre, cometes estos fallos.
Pero yo creo
y
que
un equipo que el año pasado, por ejemplo, fue capaz de no cometer ni un fallo en defensa.
Eso también yo creo que lo cocinaron bastante bien
los propios Patriots. Yo estoy de acuerdo.
Haciendo muchas jugadas a la flat, llevándose a muchas jugadas también con pases pantalla, con gente de ante bloqueando.
Pero es que si recuerdas la primera mitad,
teniendo que mover mucho a los linebackers y también pidiéndole mucho a Chancellor en pases a Shane Vereen, por ejemplo, sobre todo
sí,
básicamente
sí,
a Shane Vereen.
Pero es que si recuerdas todo el primer cuarto, que antes hemos hablado así muy de pasada, lo estuvimos hablando, recuerdo que con Axel seguro,
sí,
de que es que Seattle directamente les dejaba 7-8 tíos en
ocho,
la caja. O sea, lo que
ocho
fueron
mínimo
fue a parar a Blount.
Sí.
Dijeron, o sea, correr no me vas a correr para que no te empiece a entrar el play action y el no sé qué. Que hicieron bien. Pero claro, es que Brady... A ver, que no le sirvió para anotar porque por la intercepción y tal, pero movieron el balón, porque ni siquiera movió muy bien el balón. Bueno, movió el balón.
Directamente no le sirvió para anotar, pero tú estás empezando a abrirle el campo, estás mandando a Amendola a la flat, que hacía jugadas. Hizo más de 4 recepciones al final.
Sí,
a
Amendola. Eso iba a deciros. Además tiene un touchdown y todo.
Sí, es que la quinta es el touchdown.
El último.
Su culminación de
más que nada porque lo normal es que en el quinto sprint ya esté lesionado.
Por eso.
Con lo cual sorprende.
Yo creo que se lesionará en el training camp y ya no le volveréis a ver jugar.
Quizá no sorprenda tanto, sabiendo que tiene año de contrato.
Amigo.
No,
Caroncete.
No, la verdad es que
para
es un
estos
tío,
temas sabe.
Pero la verdad es que es un receptor que siempre había prometido mucho, pero que no acaba de tal porque está más lesionado que jugando.
No, pero eso sí que, volviendo a lo que es el partido, sí que es verdad que explotando las flats, yo creo que desconcertaron un poco la defensa zonal base de los Seahawks. Y entonces empezaron a mandar más defensas al hombre. Y entonces, ¿con quién empajaré con Gronkowski?
Pero es que la defensa zonal de Seahawks ya se basa en que regala la flat.
Claro, por eso.
Pero
si regalas la flat y te la explotan, entonces en algún momento tendrás que decir, hostia, que me están follando por la flat.
Pero es que
voy a intentar
no
parar la flat. Y entonces empezaron a venir las rutas cruzadas de Edelman y los slants, como el slant de Brandon LaFell, que fue el touchdown.
En la zona de Seattle, quien va a aplacar a la flag es Chancellor en su lado.
Sí, claro, pero
Yo tras ver el partido, lo único que pienso es que si Dan Quinn, que es el coordinador defensivo, no hubiera tenido el contrato ya prácticamente ligado con Atlanta, la actuación de la Super Bowl igual hace que el equipo que le estuviera entrevistando se lo piense.
Yo creo que
no en el caso de Atlanta, porque Atlanta ya lo tenía firmado y además Atlanta la necesita más que él a Atlanta.
Tampoco olvidemos que...
Atlanta viene de Mike Smith.
Por eso mismo te digo que Atlanta le necesita más él que el Atlanta. Pero si llega a ser otro escenario que no está firmado, yo creo que igual se lo repiensa.
No, yo creo que no. Yo creo que Dan Quinn ha demostrado ya demasiadas veces que,
tampoco
que es un coordinador defensivo muy válido.
Su cuerpo de trabajo.
Del mismo modo que la rajada de Bewell después del partido, que luego si queréis hablamos de ella. Yo creo que le ha costado el puesto de head coach en algún equipo.
Pero vamos a seguir el guión. Post partido ya hablaremos del post partido.
Bueno, primero vamos a hablar de la última jugada.
Por eso.
A ver, yo lo único que sí quería comentar es que tampoco olvidemos que la secundaria de Seattle estaba absolutamente mermada. O sea,
sí.
Y se diezma un poco
de
más.
De hecho, se ha confirmado solo acabar la Super Bowl. Creo que el mismo lunes ya se confirmó que hay tres jugadores que van a pasar por quirófano.
Pasan por quirófano casi todos,
claro,
sí.
O sea, por eso.
Sí, y más que las propias lesiones de los jugadores, las pequeñas, es decir, el Thomas en el hombro, el codo de Sherman y tal. La que le hace más daño a Seattle creo que es la
rodilla de Chacho.
No. El que se rompe el brazo en la primera intercepción.
También.
Primero, porque...
Han de hacer un cambio ahí importante.
Exacto. Y ponen a Tarold Simon. Y Tarold Simon se ve que es un agujero negro bastante importante. Y una de las cosas que...
No estará siendo racista.
No, un agujero negro es algo espacial, chaval.
Espacial, sí.
Oye, pues como lo dice así,
se ha entendido perfectamente.
Interestelar, ¿no?
No lo he visto. Perdón, Axel, sí.
Vaya peñazo de película, todo se ha dicho de paso.
Hay gente que la ha visto dos o tres veces.
Yo soy incapaz. Yo lo vi una y estaba muy fumado y flipé mucho, pero... pero creo que...
No estabas fumado, di la verdad, estabas vapeado.
Estaba vapeado, sí. Estaba vapeado.
Eso es peor, creo.
No, es una de las preguntas que me hago. Digo, ¿cómo coño debe ser ver esta película sin haber tomado
nada
antes?
Algo,
déjalo ahí.
Sin haber tomado algo.
Algo recreativo, ¿no? Dijéramos. No me he atrevido a desvelar la...
Acordaros de hacer el ping-pong y decir a los papás que apaguen el volumen para los niños.
No, perdona. Este programa ya tiene rated...
Los dos rombos ya. Exacto. Como antiguamente, ¿no?
En el iTunes estamos rankeados como programa para mayores de 18.
Entonces, ¿en podemos decir cosas feas?
No.
Ya lo hacemos.
Sigue.
Como, por ejemplo...
No, que Simon fue un agujero negro.
Sí que me voy a saltar un poco el guión. ¿Qué hizo Brady después de la Super Bowl? ¿Al irse a su casa?
No, yo sé lo que hubiera hecho en la rueda de prensa y lo dije en la Super Bowl. Lo dije allí.
¿Podemos seguir con lo deportivo?
Sigamos, luego lo digo.
Y en su casa también no hubiera hecho. Pues es igual.
Luego hablamos del postpartido en Simon. Agujero negro.
Y realmente lo exploraron bastante bien hasta el punto que, por ejemplo, el último touchdown, el de Edelman, le queda una cobertura Edelman contra Simon que soy incapaz de entender cómo... Igual que no entiendo cómo emparejas a Gronkowski con KJ Wright, uno a uno, sin ayudas ni nada, no entiendo cómo concibes que esto puede salir bien.
Bueno, a lo mejor...
Sabiendo el partido que estaba teniendo Simon, que no era bueno, y sabiendo que además es tu peor jugador porque además ha tenido que entrar porque no tenías más huevos.
Pero yo ahí también quiero... A ver... quiero abogar también por la inteligencia táctica de Brady y de Belichick.
Eso es evidente. Pero
y que yo creo que New England fue justamente a explotar esto. Porque lo del emparejamiento con el linebacker de Gronkowski es que fue cada vez que en formación se veía que quedaban emparejados, cada vez fue cuando le mandaron el pase.
Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú a quién viste de la defensa de Seattle? ¿Viste mucho a Sherman?
No.
¿Viste a Maxwell en algún momento?
Muy poco, sí. No, la verdad es que...
¿Viste a Chancellor? Poquito también.
No, pero sí se le vio más que nada.
Se le vio más. Vimos
por
a Wagner.
La doble cobertura tal.
Vimos a Wagner porque es buenísimo.
A Thomas.
Vimos al Thomas y vimos a Michael Bennett.
Sí.
Pero el resto...
Y luego otra cosa que quería comentar de la defensa de Seattle. Yo creo que añoró mucho la rotación tan amplia que tiene normalmente en línea de defensa. Y ahí creo que se notó la baja de Mivane, las dos bajas en la línea se les notaron.
Sí, pero aún así, no sé.
No, pero se notaron.
No, y además...
¿sabes? A mí me sorprendió, a mí en el último cuarto, la superioridad de la línea...
Otra cosa que te iba a decir, yo creo que se echaron un poco para atrás todos y empezaron a mandar menos blitz, menos gente al pass rush, incluso había jugadas de pass rush de 3, había jugadas de pass rush de 4 que Brady podía subir en el pocket como le pasaba por los cojones.
Es que de hecho tiene varias jugadas que solo mandan a los 4 de línea no consiguen romper el pocket no, ni
se,
de broma.
Se van dos para cada lado, sí, sí. Brady sube el pocket y encima lanza un dardo a quien fuera, no sé si era Amendola o a Edelman, uno de los dos, pero lo hace dos veces y además creo que dos veces en tercer down. Eso hace mucho daño.
Sí, sí, por eso insisto.
Y una de las cosas que más me sorprende de este partido es precisamente que todo para lo que se podía haber preparado el año pasado contra Peyton Manning, las rutas, las pick plays, los pases a la flat, los screens, los checkdowns y
tal. ¿Te servía para este año?
En principio, para parar lo que New England proponía, que son pases a la flat con Amendola, shallow crosses, los checkdowns a Verín, que se hinchó, que por cierto, la recepción a una mano que hace es la polla, sí, directamente.
Pero yo sigo insistiendo en que creo que se basaron mucho en, sobre todo, que Brown no les hiciera un descosido.
Sí.
Yo creo que después de ver el partido contra Colts dijeron, claro, lo que no podemos permitir son tres touchdowns de carrera, por decir algo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que, sobre todo a nivel de línea, se centraron mucho en eso. Lo consiguieron, porque la verdad es que la carrera de Wingman Bayon, no recuerdo las estadísticas que has dado.
40
pero
yardas.
Pero
no,
fue,
no, nada, nada,
fue nada.
Nada. Y bueno,
eso,
y también bien
y por
McDaniels y por Belichick de... Pues si me están centrándose sí, en parar la carrera, pues no les voy a dar ese gustazo. Básicamente porque no voy a correr y te jodes.
Pero ¿sabes qué? Lo que me sorprende de este planteamiento, que es lo que tú dices, es, a ver, de la misma manera que contra Peyton Manning yo también me centraría en intentar joderle el juego de pase, es que contra Brady también. O sea, así como contra Cincinnati te puedes permitir de le paro el juego de carrera y que me gane Andy Dalton el partido.
Sí.
Hombre, decirle para el juego de carrera y que me gane Tom Brady el partido, el problema es que te lo puede ganar.
Pues te lo gana, como es.
No, pero también te voy a decir una cosa. El planteamiento este de tener a Chancellor en la caja metiendo piños a las rutas cruzadas y metiendo piños a la gente que se queda en la zona intermedia, ese no lo tienes, porque tienes a Chancellor con Gronkowski. Y si no tienes a Chancellor con Gronkowski, lo tienes con un linebacker, entonces
sí,
te explota eso.
Cruzadas. Sí, sí.
No, no, haces la ruta cruzada o te explota el lanzamiento con Gronkowski.
Sí, a ver, que...
O sea, que en este sentido yo creo que la riqueza táctica de New England fue a todas luces superior a la riqueza táctica de Seattle.
Que esto es lo que a previa yo no me lo imaginaba. O sea, que el ataque de New England pudiera ser superior netamente a la defensa de New England.
Yo lo que creo es que es bastante difícil plantearte esto y no solo plantearlo, sino luego llegar a hacerlo, porque el nivel de ejecución en ataque de New England fue...
Pero claro, es que una cosa es tener a quien quieras y el otro es tener a Brady, ¿sabes?
Ya, es que además no hubo drops.
Pero es que es eso, ya no es solo
eso
Brady.
También es verdad.
Está Berín, está... Que, bueno, que
no son
los Broncos, vaya.
No son de Marius, o sea, Thomas, no, Julius Thomas. Bueno, Julius Thomas, Gronkowski igual sí, ¿eh?
Son
pero...
una pinta descastados en el que solamente está Gronkowski.
Es que hoy no, lo
hombre,
leía. Tú coges
Edelman
a...
ha hecho un temporadón.
Tú coges a... Cállate, Edelman, por favor. Tú coges a Edelman y no es titular en ningún equipo.
Al igual. No me toques los huevos, tío.
No digas,
o sea, ni una, yo creo que ni una cosa ni otra. O sea, Edelman no es de Marius Thomas.
No, evidentemente. ¿Eh? Yo no lo
y
he dicho.
Edelman no es...
Edelman está sustituyendo la función que hacía Wes Welker en los Patriots y... Tienen suficiente.
Sí.
Pues eso.
Ya está.
Pero
y Edelman es un tío que dropa más balones que
Welker.
Es un
tío que jugó de quarterback en Kent State.
Vale, pero como mínimo
bueno,
ha sido
y
un Welker, tío...
Welker, ¿qué coño era? ¿Eh? Welker, ¿qué coño
pues
era?
Pues un all-purpose vale, pues también en no sé dónde.
Pues ya está.
Y como
para
mínimo Edelman
función,
en la Super Bowl no les ha tirado, no les ha dropado un pase clave.
Eso es evidente. Y además, lo que hace Edelman lo hace muy bien. Por lo tanto, sí, no hay absolutamente nada que reprochar.
Y ha acabado esta temporada, ha hecho una segunda mitad de temporada, por a mí, impecable.
Y además, pues tampoco vamos a decir que Edelman no está a la altura del equipo, que el ataque necesita mejores receptores, porque Edelman ha dado el callo y se ha partido el culo por este
eso
equipo.
Por eso digo...
Sí, sí, pero no, a priori...
No, a ver... Que
sí, que no, una... no es de los 10 mejores receptores de la liga, ¿de acuerdo?
¿Que quieres un ataque como el de los Patriots del 2007? Obviamente Edelman es Welker, pero si tienes un Randy Moss casi mejor. Y este equipo no tiene un Randy Moss.
No, ni por asomo.
Pues ya está. Ahí sí que estoy de acuerdo, pero decir que, o menos tener a Edelman por ello tampoco me parece acertado.
No, yo no lo menos tengo. Yo le doy su valor real. Dijéramos que en,
bueno, pues yo le doy el valor de
el valor
que
real
ha sustituido
sería
a Wes Welker.
Que en los Broncos sería Wes Welker. Que en Wes Welker en los Broncos no es más que el tercer receptor.
Pero yo te estoy diciendo que en New England Wes Welker no era el tercer receptor. O sea, la función de Wes Welker es clave
era
en este
primordial,
ataque.
Sí.
Sobre todo cuando estaba Aaron Hernández. O sea, cuando en lugar de un tight end grande tenías dos. Era fundamental.
Bueno, ahora también tienes dos. Y Tim Wright. Sí. Ah, espera, que no hizo un culo.
Por eso.
Es verdad, llegó a jugar.
Ya me he despistado, bueno, da igual.
Pero apúntate las cosas, coño.
Antes ponen al Homan Awanui.
Es verdad que hizo un par de jugadas.
Sí, lo que pasa es que, claro, ganar yardas después de la recepción, dijéramos que no va a ser su especialidad.
No parece, no.
No, es como el Tuluaku o no sé qué por el otro lado. Que claro, dijéramos que mira, que le des el valor y corre en línea recta, vale.
Y finalmente llegó, como decíamos ahora, los dos últimos minutos del partido en el que pasó de todo. Primero hubo un drive de New England espectacular en el que Brady anota, con ahora decíamos 8 de 8, ni una jugada de carrera y todo completos. En lo que yo decía antes, ahora sí que toca por guión. Yo creo que es la muestra, aquí es la muestra perfecta de lo que es Tom Brady. Y si la gente tuviera dos dedos de sentido común, tendría este drive tendría que servir para acabar con las tonterías de que si Brady, que si Manning. Yo creo que ahí deja muy claro para mí que es superior a
pues
Manning.
Es lo que hemos dicho antes. Hay unos que se crecen y hay unos que solo tienen grande una cosa, que es la cabeza.
O sea, yo creo que Brady, antes también lo decía Ignasi, Brady sale, no sé si enchufado, cabreado, motivado, llamadle como queráis, pero ese two-minute drill del final del partido para anotar es espectacular, o sea, es brutal. Y encima luego, obviamente, hay la jugada de Seattle que en la cámara le enfoca y pone cara de no me puedo creer que me esté pasando esto otra vez.
Hombre, la recepción.
Porque la recepción es como de chiste.
Es que tócate las pelotas, ¿eh? Es
peor que el de David Terry, ¿eh?
Sí.
Mucho
sí.
peor.
Sí, porque el receptor de Seattle cae y el balón le cae encima que aún no sabe cómo.
Porque es que primero la toca... ¿Quién estaba en la cobertura también?
Yo creo que era el propio Butler.
Era Butler, sí, también. La toca Butler, le toca en la mano, luego también a él. Luego se cae y mientras está cayendo la pelota cae en una rodilla suya, luego en la
pie,
otra o algo así.
Y le caen las manos.
Luego en las manos.
Y sí, es brutal.
A todo esto, el safety, que venía en tal, cuando ve que el balón se le cae, lo que hace es saltar.
Yo le meto una patada que lo mando a la tercera gradería.
Ni darle al balón, ni tocarlo para darlo como placado.
No, tuvo que volver el propio Butler, me parece.
Claro, y entonces el tío se pasa el largo y salta por encima, que dices... Coño, como mínimo pégale un manotazo a la pelota.
Una patada, hostia, que además el reglamento lo permite.
Que ya, pero...
Lo hizo Mark Sánchez una vez para hacer un safety.
Vale, sí,
claro,
pero que no
es que
hace
el reglamento
falta,
lo permite.
Pero que no hace falta darle una patada.
Tal y como lo ves ahí, le metes un patadón en la pelota y le tomas por culo.
Pero que claro... Que
¿Y si devuelves como del Atlético de Madrid y le das al tío en vez de la pelota?
que yo creo que lo comenté porque es que yo
pero
soy...
Pero es porque está haciendo una filigrana.
Ah, vale, perdón.
Yo soy Belichick y es que me acuerdo todos los muertos porque no puede ser que te pase por tercera vez consecutiva perder una Super Bowl con esta chorra.
Con una puta mierda de recepción.
Y hoy he oído, además, bueno, he leído que la jugada de David Tyree también fue en la Super Bowl de Arizona también, ¿eh?
Sí.
Sí, es
correcto.
Es verdad.
Correcto,
es verdad.
Sí,
ese
señor.
Campo debe estar cimentado sobre un cementerio indio o algo.
O sea, yo cuando lo vi ese dije, no puede ser otra vez. Digo, es imposible.
Sin tanta tal, porque la de Tyree es que ya tenía que haber acabado en sack esa jugada. O sea, esa jugada era sack.
Sí, pero sí. Al menos la coge, no te digo limpia, pero no rebota en 500 sitios.
Sí, pero es que
y le sigue
tiene
yendo
la
al
suerte
pavo.
De que le va al casco y no sé qué, y cae encima de un jugador de Patriots, porque yo creo que si no pierde el control de la bola. Pero bueno, no volvamos tanto.
Bueno, la jugada se pone en la... El balón se pone en la yarda 1
no,
y
cinco,
entonces...
Cinco.
En la 5.
Se pone en la 5, sí.
La cinco. Yarda 5 y entonces...
A falta de...
Un minuto.
Es un minuto 20 o
un minuto.
Y entonces viene la jugada. Algunos ya han dicho que esta Super Bowl será...
Viene una carrera.
Primero viene una carrera de Marshall Lynch y queda la yarda 1.
Exacto.
A la carrera
Yo creo que aquí está el primer tema. Es decir...
El primer tema viene aquí ya.
Tú haces una carrera de la yarda 5 a la yarda 1.
Uno. Son 4.
Y el tiempo corre.
Sí.
Y lo dejas correr.
Y nadie para el tiempo.
Ninguno de los dos.
Yo tengo que admitir
enfocaba a un entrador y a los
Yo tengo que admitir que yo estaba cagándome en la madre de Belichick.
Hombre, es que Totalmente. Yo pensaba, ¿por qué coño no pide tiempo muerto ahí?
Yo no lo entendí, pero bueno.
Yo tampoco. O sea, tengo que reconocer que tampoco. Yo por un momento pensé, digo, ahora viene cuando hace una de aquellas de suyas y los deja entrar.
Sí,
lo pensaste.
Yo sé, podía ser.
Porque yo creo que lo comenté con alguien que tenía al lado. Digo, este ahora es capaz de sacarse la chorra y dejarlos entrar. Y así le queda el minuto de tiempo. Creo que tenían dos tiempos muertos. Digo,
sí.
A ver si con un minuto y dos tiempos muertos intenta tal.
No sé. El field goal, el empato y me voy a la prórroga. Y bueno, si lo hubiera ganado
algo
el sorteo
que ser,
y hubiera anotado,
porque
pero bueno.
Allí en Fósforo no sé qué pasa, pero se te ponen los huevos cuadrados. Eso está clarísimo.
Es un rollo vasco.
Sí,
por el frío.
En plan, ¿qué voy a pedir tiempo muerto? Paso. ¿Para qué?
Yo soy de Bilbao. ¿Para qué voy a pedir
sí,
un tiempo?
Totalmente.
Y ya está. Porque la verdad es que además la realización iba enfocando a un entrenador y al otro. Pero bueno, Seattle igualmente entró en el campo con tiempo para hacer la jugada. O sea, no,
sí,
no, no.
Sí, sí. Es que es el segundo problema que tengo yo con eso. Que luego te dicen, no, es que, bueno, es igual, vamos.
Eso ya llegaremos, porque sí, esa explicación yo aún no la he entendido.
No, pero el tema...
Lo del tiempo, ¿eh? Me refiero.
Sí, no, pero es que eso, que nadie para el tiempo y la jugada, pues, hasta los 20 segundos. Y a ver, desde el punto de vista de Belichick, lo único que puedes pensar es realmente... Los vamos a parar porque este ataque realmente solo se ha basado en pases de 40 yardas. Por lo tanto, como ahora solo tienen dos o una, no van a hacer un pase. Toma por culo. Y voy a ganar el partido por mis huevos. Es un planteamiento arriesgado, ¿eh?
Lo que demostró, creo yo, esta gestión de los tiempos muertos es que Bill lo tenía bastante más claro que Pete.
Sí. Sí, yo, o sea, creo que sí.
Bill lo tenía clarísimo, en plan, mira, tiradme lo que queráis. Y
creo que es el que va ganando.
El hecho de que sí, no pidiera el timeout dejó a Pete bastante en plan...
What the fuck.
Sí, what the fuck. ¿Qué coño está pasando aquí? Que tengo que ahora apresurarme y jugarme.
Pues también, a ver si lo ha pedido él.
Pero es que el que va ganando es Belichick.
¿Y qué más el último tiempo muerto?
Pero es que no lo sé. A ver.
Pero es que,
yo lo único que sé es que si estás 4 abajo, no puedes especular con el tiempo. Tienes que anotar.
Sí,
no puedes dejar correr hasta el último segundo, pedir el tiempo y chutar el field goal. Porque un field goal es una jugada muy segura. Pero un touchdown no lo es, para nada.
Por lo tanto,
no puedes especular. Aunque New England le quede un minuto y dos tiempos muertos, si puedes meter el touchdown, lo metes.
Vale, pues por eso digo que no quería entrar ya en la tal, porque esto es lo que ha declarado el offensive coordinator, que es que, bueno, hablando ya de la jugada de la intercepción. Decía que es que lo que
dice el guión.
No, estamos en esa jugada, chaval.
Bueno, no, pero en la de antes, si hubieras...
Ah, no estamos en esa jugada.
Si hubieras pedido el tiempo muerto, te quedan un minuto y te lo puedes pensar y entonces metes el touchdown.
Es que no hace falta
o al menos decides la jugada o decides dos jugadas por si fallas.
Es que tampoco...
Es decir, necesitas
cosa,
tiempo, lo que no puedes es...
La cosa no es solamente lo del tiempo. La cosa es que además hacen el snap habiendo agotado los 40 segundos. Y
claro,
habiendo los dejado pasar.
Claro, por eso. Es que no tenían ningún tipo de prisa. Estaban, yo creo que un poco especulando con el tiempo. Y no puedes permitirte especular con el tiempo un touchdown abajo. Bueno,
pero
porque
ellos
luego
muy claro que anotaban.
Se te reduce el tiempo para...
yo por eso te
especialmente
digo
especialmente si te faltan tiempo muertos, se te reducen las opciones. No puedes echar carrera a todos los downs porque no te va a dar tiempo a hacer el snap. Y entonces tendrás que pasar en algún momento y se te complican las cosas.
Pero entonces eso es lo que yo te digo, que no me estoy saltando el guión. Es que justamente ellos no... O sea... Cuando después del partido te explican la gestión de tiempo que pretendían hacer, por eso no pidieron el tiempo muerto. Porque ellos lo que querían era agotar el tiempo, porque están convencidos de que entraban en touchdown.
Es una cagada como un templo.
Vale, pero ellos pues es lo que estaban convencidos. Es lo típico tampoco me parece...
Es lo típico de más vale 100 pájaro en mano que 100 volando. No, o sea, ellos pensaban primero en acabar el tiempo sin haber metido...
Sin haber anotado. Yo primero deberían haber pensado en anotar.
De hecho, aquí José Luis del Pozo dice que quiere el MVP tonto del pueblo para Pete Carroll.
No. A ver... Respecto a la famosa jugada.
Va, introduce tú porque
introduce
si no...
el tema de la jugada.
A ver, quedando cuántos segundos quedan en el reloj en 16, ese momento,
creo.
16,
¿no?
21,
no sé.
20. Bueno,
20,
pues 20 segundos, hay una jugada, todos esperábamos, o al menos a posteriori todos decimos que hubiéramos cantado carrera, hay un pase que tampoco es el que sea el pase más bien lanzado del mundo, creo yo.
No.
Y el DB se acaba llevando el balón y el partido acaba ahí, básicamente.
Sí.
La jugada de pase, yo decía ahora que no está bien lanzada porque es una jugada en una zona donde hay mucha gente. Tienes que lanzarla de forma que el receptor simplemente la reciba en el pecho y caiga. Ya está.
O vas a la roja.
Pero claro,
o vas
al
dulce.
El balón se queda atrás.
No puedes lanzar
en
que quede en el pecho y caiga porque no estaba dentro de la end zone. Y entonces eso hubiera
sido... Que caiga adelante.
Tenías que...
Era o lanzar a la ruta exterior, que entonces que sí que no te la pueden pillar.
Lo que me refiero es que la tiene que lanzar en la zona del
sí,
pecho.
Sí.
Y la lanza por detrás. Que es
no,
por
no,
eso.
Por delante.
No, por delante.
Por delante. Bueno, por delante o por detrás. Lo que me refiero es que le da espacio al DB para que se meta.
Exacto.
Cuando no debería.
Exacto. Ese es el tema básico. Si tú usas el cuerpo en esa recepción, tendría que ser recepción. Que te paren luego o no, ya es otro tema.
El problema es que el que usa perfectamente el cuerpo es el DB,
sí.
Y entonces el que se queda en el sitio del receptor es el DB.
Exacto.
Porque además
es
ya salió lo de Sports Science haciendo el no sé qué, que le da con una potencia de no sé cuántas libras y de que por eso
y,
se queda
y si el pase va bien, yo no sé si es touchdown, pero intercepción ya te digo yo que no.
No.
O sea, que la primera cagada es de Wilson.
Sí, señor. Bueno. Yo creo que sí. No, es
sí,
de Wilson.
Sí, sí. A ver, no. La famosa discusión de que evidentemente que hubiéramos cantado todos. Pues supongo. Yo, en la situación, quedándome un tiempo muerto, yo hubiera cantado carrera. Lo tengo muy claro. Teniendo en cuenta que tengo un running back que hombre, es que en todo el partido no ha habido un placaje para yardas negativas. O sea, es un running back que mínimo una yarda te la gana solo por potencia.
Sí, hay un placaje en yardas negativas que es el que le hace...
No, pero él no las pierde, no sé si me explico. Él creo que no cae hacia atrás nunca.
Ah, bueno, que cae hacia atrás, no.
Es eso a lo que me refiero, ¿eh? Vale, vale. O sea, que él pierda una vez tiene el balón, él pierda yardas, no las pierde. Otra cosa es que le plaquen tan como le dan. A lo que voy es que... ¿Por qué? Porque puedo jugarme la carrera y si no entra... Tengo el tiempo muerto, paro el reloj y decido qué jugada
hago. Dos downs más. Y si quieres, puedes pasar en este o pasar en... Bueno, no, tendrías que pasar en este.
Tienes que pasar. Entonces
obligatoriamente.
Sí que, no, o pero bueno, intentar la carrera y agotar el tiempo, ya está.
O al menos te puedes abrir la formación y
ahí voy.
Intentar que no se te pongan 27...
Nueve tíos en la caja. Ahí iba. Es que además tienes un quarterback que puede correr. O sea, estamos hablando de que hace correr un metro. No, sí, sí. No necesitas correr 10 sí. yardas, es correr un metro.
Sí, sí, 0,93 para
menos,
ser exactos.
Sí, sí, pero vamos a dejarlo en un metro.
No, es menos que un metro, ¿eh?
Vale.
Pero tú no sabes dónde estaba exactamente puesta la bola, porque era en la 1, pero la 1 sí, es un concepto un poco amplio, ¿eh?
Bueno, un metro, va. Vamos a darle el gusto.
A lo que voy es que tienes muchas opciones, que justamente claro. Lo difícil de parar tu
tienes
ataque
opciones
ha sido eso.
A que, saco. Y quizá entonces, coges la peor.
Bueno, la peor.
A ver,
no.
Yo tampoco me atrevo a decir, porque claro, sabiendo el resultado de la jugada es muy fácil.
Sí, sí.
Insisto. O sea, que criticable es, pues sí, pero también hubiera sido. O sea, yo creo que si el tío anota, claro, todo el mundo hubiera dicho que es que nadie se espera en una jugada de pase ahí, que sí, lo lógico
eso,
era darse
claro,
a Marshall Lynch
claro.
Y tal. Mira, antes de empezar, le comentaba a Willy, en el año 2005, creo, la temporada que Sean Alexander bate todos los récords de yardas y de touchdowns y de no sé qué, un reportaje que hubo, que fue la Super Bowl que perdieron contra Pittsburgh, justamente, hubo un reportaje a final de temporada y tal, y entonces salía Sean Alexander y explicaba que con la morsa habían diseñado una jugada, justamente en goal line, que siempre era la misma, que era el engaño de handoff a Sean Alexander, si los dos exteriores y los linebackers
se cerraban
hacia el centro... ¿Vale? Se la quedaba el quarterback y la colgaban al Titan. ¿Vale? Que además era el bocachanclas aquel, el Titan.
Jeremy Stevens.
Que dejaba caer más de una. Pero bueno, que la tenían diseñada así. Me refiero, es que no es... O sea, estamos hablando de ganar un puto metro.
Es que eso te estoy diciendo. Lo que no puedes hacer si cantas pase es ponerte en shotgun y Marshawn Lynch ni tan siquiera hace el amago. Se va a la flat.
Por eso digo que lo lógico es que como es mínimo vayas a engañar. Y todos los linebackers, ¿qué van a hacer? Venirse a la caja, cerrarse completamente. Yo creo que
el
cornerback...
reduce el esto.
Entonces el cornerback ya no llega a tiempo. Porque es que estamos hablando de que haces un paso prácticamente y el balón ya está en la end zone, aunque sea un pase. Es lo que hemos hablado miles de veces
y,
de qué tal.
Y este pavo, si ve que todo el mundo se va, hostia, la carrera, hostia, no, que no es la carrera, que es un pase, entonces se van
ya,
todos
ya
a...
Ya está, ya
entonces,
no tiene la ventaja.
No,
de...
pero entonces corre él.
Bueno,
claro.
También,
Wilson, claro.
Sí, también.
Esto te da muchas opciones, pero claro, es que tú ya estás diciendo desde el principio con un en shotgun contra nueve tíos que tienes en la caja... es muy improbable que si corras tengas éxito. Por lo tanto, el pase ya se te tiene que venir a la cabeza.
Pero yo creo que es que, además, el pase directo, sin ni que sea el play action, esa para mí es más cagada
que la
decisión de hacer un pase.
Yo creo que la decisión es hacer el pase también ahí. Porque, por ejemplo, antes en el partido hacen... No lo mismo, pero... O sea, no es la misma situación, pero es muy parecida. Tienen el touchdown de Baldwin.
Sí.
También están...
pero eso es un play action.
Eso es un play action y además el tiro es abierto.
Bueno, es abierto también porque Ribis se encuentra con quien se encuentra, ¿eh? Pero,
sí, sí,
pero estaba
pero,
medio desmarcado.
Pero
ya.
Quiero decir
que
no es en el centro,
lateral,
que,
claro.
Que sales
no,
fuera.
Claro,
es,
claro.
Era un out. Y
que es la típica jugada de o recibes o bota afuera, pero
exacto.
Me refiero que no, o sea,
y gastas 5
o sea,
segundos, pero no pasa nada más.
En esa zona de tráfico, tal con la defensa además que tienes delante, me parece que tirarlo ahí no era lo más inteligente.
En cualquier caso, hay una ruta cruzada que yo creo que si en lugar de hacer el pase al interior vas al exterior, es lo que decimos, es o incompleto o...
Sí, 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 es tal, decir, se realmente. Juntan varios factores, pero lo que está claro es que la elección de jugada es una mierda, yo creo, sinceramente. Es decir, no es que se da la situación
no,
porque
no
hay muchos
pase,
en la caja y tal, no sé cuál. Bueno, sí, es verdad, pero la elección de jugada, de jugártela ahí en un 2 contra 2, contra... Es que además es que no me cuadra nada, porque... una de las premisas de la jugada es que Jermaine Kearse tiene que planchar a Browner para entorpecer a Butler. Hostia, sí. A Browner. Es decir, me estás diciendo que te vas a jugar la Super Bowl con que un receptor te planche al que probablemente es el cornerback más físico de toda la liga.
Y además que lo conocen.
¿Que lo conocen?
Sí, sí.
Que es para reírse en su cara, pero es que si no, no lo entiendo. No entiendo cómo puedes poner el destino de tu equipo en manos de que un receptor planche a Browner. Y dos, oye, yo si, por ejemplo, el año pasado, si soy entrenador del Barça de básquet, yo dibujo una jugada para que en el último segundo me quede el base libre y tire, no la hago, porque el base era Víctor Sada y no meto un puto triple ni para atrás, ¿vale?
¿No estaba Marcelinho?
Sí, pero en ese momento estaba lesionado por alguna razón.
No sé de qué están hablando, ¿eh?
No, yo ahora tampoco.
El tema es que cuando tú tienes un jugador bueno.
Americano
el tema es que Víctor Sada es cáncer espacial, ¿no? ¿Qué se dice? Vale.
No, el tema es que si tú tienes un jugador que es muy bueno y un jugador que es muy malo, cuando tú tienes que decidir tu destino. Pones el balón en las manos del jugador bueno. Y si Navarro tiene tres tíos encima, da igual, se la das a Navarro y que tire a Navarro. Y da igual si Víctor Sada está solo en la esquina porque la va a fallar, porque es malo.
Bueno,
pues esto es lo mismo.
Sí, viene a ser lo mismo. Y además, no es lo mismo que pases de Navarro, que bueno. Es Navarro, ¿no? O sea, yo no
¿cuándo
sé si,
nos hemos convertido no sé si, en una tertulia de básquet?
Lo ha sacado él. Navarro no sé si tiene encefalograma plano, pero si no lo tiene, está muy, muy cerca, ¿no? Entonces, ¿no es lo mismo que Navarro se te cabree contigo por birlarle su último tiro que se cabree contigo Marshawn Lynch? A mí no me parece inteligente, sinceramente.
Marshawn Lynch, a ver, no te diré que es encefalograma plano, pero yo creo que neuronas Navarro, no va muy sobrado.
Pero que le veo un toque más de agresividad, ¿sabes lo que quiero decir?
Eso sí.
Pero Navarro es bastante más... Bueno, es igual.
Bueno, pero es más chatista, ¿eh? En bueno, este sentido.
Bueno, evidentemente, o sea, tienes menos riesgo de que te agreda Navarro que Marshawn Lynch.
Ahí estamos.
Vale. No, pero en este sentido, si tú eres un equipo que tiene jugadores buenos y jugadores malos, es que fiarte de los buenos. Ya está, es que no hay más.
A ver.
Yo he oído hoy también a Colin Cowherd.
Yo también.
Y tenía a Saturday. ¿Has oído la conversación con Saturday?
No, ese no. Es...
Pues estaba ahí.
¿Le ha recordado lo malo que fue su año con los Packers? Que fue un center que hizo bueno a Dietrich Smith.
Bueno, siempre se lo pregunta básicamente porque dice que, bueno, sirve para introducir en plan de ha sido el center dos de los más grandes.
Dime lo que ibas a decir.
Estaba ahí y le comenta sobre la última jugada. Y dice que él estaba viviéndolo y tal como vio el drop back y luego vio además que no había finta de play action,
o sea, que no había play action,
se levantó y empezó a gritar: ¿qué estáis haciendo?
Claro, es que...
Y dice, y eso que yo no iba con ningún equipo, o sea, o sea, no es que yo sea de los patios, o sea, básicamente ha pasado toda su vida peleándose con ellos. Pero dice, es que no me lo podía creer, Y yo creo que realmente quien se ponga a defender esa jugada como lo más racional del mundo, pues...
Es que no tiene demasiado punto, no hay más.
Yo insisto, puedo entender que elijas hacer un pase, pero no esa jugada. Esa jugada no la entiendo.
Y luego está el tema de que Bewell, que es el coordinador ofensivo de los Seahawks, salió a rajar de Lockett diciendo que la culpa era suya porque no había ido con intensidad.
También es verdad que no había atacado ese balón. Yo creo que esa jugada...
Pero es que le plancha antes del corner.
El pase es un truño, ¿eh?
Y además es lo que te pasa cuando pones tu destino en manos de Lockett. No me jodas.
Justamente.
Claro. Ricardo Lockett.
Yo te digo una cosa. Estoy seguro que en esa situación esto lo hace Belichick y los patios esa jugada la sacan. Ya está.
Bueno, no lo sé.
Sí, yo sí que lo sé. Pero el que lanza hasta Tom Brady, eso para mí.
Pero el que
recibe es Edelman en vez de Lockett.
Es que esa hubiera ido a Gronkowski, creo yo. Pero bueno,
o a Gronkowski. Es decir, los protagonistas habían sido lo suficientemente buenos como para ejecutarla bien.
Pero es que
el cuerpo de receptores de Seattle es lo que es, tú tienes que poner a dos Mindundis a hacer esta jugada y te juegas la vida con ellos.
Me da igual que no hubiera sido el receptor de los Patriots, pero el pase hubiera salido mejor. Casi fijo.
Pero yo a lo que voy es, a mí el diseño de la jugada, insisto, no me convence. O sea, creo que no solo que no hagas la carrera, sino que es que ni la enseñes, me parece una barbaridad en esa situación.
Backfield vacío.
Bueno, eso ya hubiera sido la hostia en barco.
Hubiera molado mucho. Ahí nace el infarto.
Pero es que prácticamente es lo que hicieron, porque es que el otro se abrió la slant, ¿eh? Fue terrorífico, pero bueno. A mí, o sea, lo del coordinador de ataque, encima culpando a tal, o sea, como mínimo tengo que decir que ole por Pete Carroll, que ha salido detrás y ha dicho, no, no, el que dijo la jugada fui yo y tal, porque la explicación está de lo que... Pero aparte de esto, insisto, lo de explicar, que es que intentaban hacer un pase como justificando de íbamos a hacerlo incompleto, ¿vale? Gastábamos tiempo para luego hacer la carrera. O sea, es que ha venido a explicar algo
de
la...
especular como gilipollas.
No lo había oído esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es muy buena, es verdad.
Es que ha venido a hacer una declaración como decir, es que lo que queríamos era agotar más tiempo antes de anotar. Que por eso supongo que tú decías antes que lo primero que tienes que hacer es anotar.
Claro.
Déjate de pollas.
Y además, es que es lo que decíamos. Es que mucha gente dice, es que en la situación esta y tal, lo más lógico era pasar, porque si corres, entonces el tercer down ya es de pase obligatorio y aquí tenías la disyuntiva y tal.
Y además, pase obligatorio porque... ¿Qué? ¿Sigues estando en la 1?
No, no, claro.
Además, que luego...
pero bueno, que la gestión del tiempo te daba como que era más favorable un pase.
Pero
la gestión del tiempo la hizo el propio Pete Carroll. O la hizo el propio Russell Wilson, dejando agotar los 40 segundos. Si haces el snap con 40 segundos y corres, te da tiempo volver a ponerte en la línea sin necesidad de gastar el último tiempo muerto, si
quieres.
Perdona,
si tú haces una carrera directa, la típica que podíamos esperar con Marshall Lynch, y... O sea, tú ya le dices al árbitro, tal como acabe la jugada es tiempo muerto, porque si es anotación, que los árbitros dan la anotación, ya paran el tiempo, ¿vale? Y si no es anotación, tú ya avisas y pides el tiempo muerto inmediatamente. A ver, con 40 y pico segundos tienes tiempo.
Sí, pero como quedaban 15 porque les dio la gana de que quedaran
15. Bueno, pero eso es porque ellos lo agotaron.
Pues por eso pienso. Yo cuando leo que, bueno, es que...
según agotar el reloj, es la explicación que han dado.
No, vale, pero cuando veo que según los tiempos era favorable pasar, con lo cual no está tan mal cantado y tal, esto Belichick también lo sabe. Entonces, si Belichick hace un pequeño cálculo de probabilidades, sabe que el down para pasar es este. Aunque ponga 9 tíos en la caja, los que tienen que estar preparados son los divis. Y además dicen que esta jugada, precisamente, o algo muy similar, lo habían practicado durante la semana.
Y además de esto, el cornerback, no recuerdo ahora el nombre.
Butler.
Ha declarado que es que además vio perfectamente que Russell Wilson no apartó la mirada de Lockett, que por eso tenía clarísimo dónde tenía que ir. Y que por eso
pero es que era una jugada con una única opción de pase. Que a ver, que parecía que estaba muy claro, ¿eh? Si tú pones el fotograma y pones, mira, aquí está Butler, aquí está Lockett, ¡oh, qué pase más claro! Pero si el paso no va al sitio concreto y el DB sabe qué jugada vas a hacer o dónde va a ir el balón, las cosas se complican un poco.
Pues esto, yo además... Es que es muy peregrino todo, porque a ver, ¿qué coño son los Seahawks? No tienen la defensa de los Titans, tienen la defensa de los Seahawks.
Exacto.
¿Tan importante era agotar hasta el último segundo?
A ver, un minuto con dos tiempos muertos es tiempo.
Sí, y con Brady...
Y más para Brady.
Sí, bueno, pero... No, yo estoy hablando ya de a partir de los 20 segundos.
Bueno, o sea, pero es que a partir de los...
En esa jugada.
O sea, a partir de los 20, en la jugada que quedan 41 segundos.
No, no, 20,
¿no?
20.
O 21.
No,
en la jugada 21, quedan 20, por eso digo, ahí es tan importante también pensando en gastar reloj.
No, pero es que ahí ya con un tiempo muerto y tres intentos, uno tiene que ser de pase, porque ya no te da tiempo a volver a la línea todos corriendo sin gastar el tiempo.
Pero,
o no puedes hacer un spike porque estás gastando.
Pero lo gastas. No, bueno, te sirve
el
field goal.
Gastas un tiempo, pero como falles al siguiente, como falles al tercero, ya no te da tiempo a volver a hacer otra jugada.
No, es que básicamente son dos jugadas.
Vale, pero si haces mal la que has hecho mal, ya no tienes tiempo de nada tampoco.
Pues por eso, pues aquí la primera cagada es de los Seahawks de dejar agotar los 40 segundos que van del minuto a los 20 segundos.
Yo sigo pensando que sí.
Sí, eso sí.
Y eso es una cagada que la gente está achacando a Belichick, que obviamente, pues visto desde su punto de vista, puede ser que le saliera mal si te la nota, probablemente lo más lógico.
Pero es que yo creo que ya...
Pero a la larga es algo que ha perjudicado gravemente a Pete Carroll y a Seattle.
Pero es que yo creo que después de ver la recepción, aquella malabar de dos rebotes en las piernas y tal, dijo... A tomar por culo, o sea, ya.
De perdidos al río.
Sí, yo creo que ya fue decir, mira, a tomar por culo. O sea, va a ser la tercera Super Bowl que pierdo por mala suerte. Creo,
a ver, no sé si queréis comentar algo más del partido.
Bueno, el postpartido tenemos que comentar un poco, ¿no?
¿El postpartido?
Sí, por ejemplo, MVP es Brady, es Edelman,
bueno,
es Darrell Bevell.
A ver, aquí, por ejemplo...
Yo se lo hubiera dado a Edelman, yo.
Hay alguien que dice eso, justamente, que quizá podríamos habérselo dado a Edelman en vez de a Brady, pero bueno...
Más que nada porque Brady tiene dos intercepciones, una de ellas muy culpa de Brady.
Una de ellas muy ridícula y la otra es bastante culpa también.
Ah, pues mira, Brady regala la pick-up que le dieron por ser el MVP de la Super Bowl a Malcolm Butler.
Bueno,
sea, eso está, bueno, está vale. Es curioso vale. Detalle.
Sí, que le regale la
toma,
mujer.
Toma, chaval.
No,
no,
la eso, mujer eso no creo. Ah, luego, Marco Riols dice, reconoced en antena que la camiseta de Tampa no es tan fea.
Que no lo es, tan fea.
Porque la,
no,
jamás.
La vimos.
La vimos
no,
en persona no.
Tuve
y...
que ir a vomitar.
Ojo, ojo, pero no, era la...
La roja.
Era la roja, ¿eh? Sí. La roja y
no, pero
oscura,
es que esto,
¿no?
Esto es una cosa que he dicho siempre, que es que las camisetas que hay que comprar son las de color. Las camisetas blancas son un ñordo.
Hay alguna que me gusta.
Bueno, hay alguna de color, como la de Colts, por ejemplo. Giants, es
bueno,
que son aburridas.
No, no,
o sea, son,
no pero estamos hablando del caso inverso. Tú estás diciendo camisetas de color que son aburridas. Encuéntrame una camiseta blanca que sea divertida.
No hay.
José Mix dice, ¿podríais dar vuestra valoración de la celebración de Belichick con su hija?
Sí, quería hablar de este tema en el postpartido también.
Bien,
pero,
¿no?
¿Es con lengua?
No sé, pero la verdad es que da un poco de grima la foto.
El fotograma da bastante asquete, pero bueno, oye.
Voy a hacer repetida el aviso.
Madre mía.
Porque la foto lo vale.
No había visto esto, pero.
Es brutal, ¿eh?
Sinceramente me la sopla, o sea.
Es brutal.
Chico, o sea, no.
No, la gente.
Hay
no.
Muchas cámaras, Bill. Hazlo en casa. Yo, son tus problemas, chico, tú.
Y luego también Xavier Martín nos ha puesto un tuit de Gronkowski, que aún no lo ha abierto. A ver, voy a abrirlo porque
¿no será con su novia o con esa...?
No, bueno, sale Gronko durmiendo en un aeropuerto intentando llegar a Boston para la...
Ah, vale. Sí, es que también dijeron que que habían tenido que...
Bueno, han suspendido, ¿no?
Está durmiendo en el suelo del aeropuerto con la mochila de
sí, en plan mochilero. Sí. Plan Interrail, ¿sabes?
Un tío que acaba de ganar una Super Bowl, ¿eh?
Pero tú sabes cuántas litronas lleva ahí dentro.
Uy, claro, porque además, para llenar ese cuerpo, es lo que tiene.
Se me ha tenido que suspender.
Se las tiene que beber todas antes de pasar el control del aeropuerto, ¿eh?
El paseillo ese que hacen.
La rúa.
La rúa la ha tenido que suspender.
Aquí veo a los de NCAFSP que nos están haciendo aquí. Están contraprogramando. Mata al mono de nuestro especial equipos de esta semana, el mono de Football Speech. Eso vamos a tener que hablar. Os vamos a mandar nuestro abogado, que lo sepáis. El que llevo aquí colgado.
¿Han sacado programa?
Sí.
Ah, pues salgo yo.
Ah, pues entonces vale. A ver, del postpartido, ¿queríais añadir más cosas? Tengo otro tema que hablar y queda poquito tiempo. Digo, porque si vais a
¿Qué,
decir...
¿Qué tienes prisa o qué pasa?
Un poquito. Si vais a decir paridas, no.
Yo quiero hacer un pequeño, statement también, ¿eh?
Hoy no hay prisa.
No, mis cojones. Y a la hora que eso os he hecho de aquí. ¿Tú qué te has creído? Hoy no hay prisa. A ver...
Es la Super Bowl.
Sí, vale. Cojonudo, yo mañana trabajo. ¿Qué decías
Coño
del statement?
Yo.
Bueno, ¿y que te vas a dormir a las 9?
Sí, señor. El statement. A ver.
¿Ya tiene que ser?
No sé, digo yo.
Pero es de la Super Bowl o ya te vas
sí,
a ir...
Sí, es de la Super Bowl.
Yo tengo otro tema, lo digo en serio. Sí, no, además es de Seattle.
Por eso, pero vamos a hablar... Vamos a cerrar primero el capítulo Super Bowl y luego hablamos de otros temas.
A ver, dale el statement.
No, pero algo más y yo ya acabo con el tema Super Bowl.
¿Tengo que subirte el volumen?
No, bueno, sí, para esto sí.
Creo que es este.
O sea, ¿no queréis decir nada más?
No, de la
Super Bowl no.
¿No? Pues venga. Quiero hacer este statement en nombre de toda la comunidad patriota. Bueno, habían gente por ahí que decía que si Brady, que si Manning... Había gente por ahí que decía que si jugaban con las bolas desinfladas. Luego también hay gente que decía que eran unos espías. No pasa nada. 4 anillos, chicos. En época de salary cap, ¿eh? No como el enano que jugaba él solo. No como el amigo Staubach, que jugaba en un equipo que hubiera ganado la Super Bowl con Ponder. Pero ya está, no hace falta decir nada más. Haters... aquí los tenéis, son 4, como 4 soles. Adiós, chicos. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela.
Tiene mis sentidos presos, todos mis sueños. Ha sido bonito,
¿te ha gustado?
He llorado.
Qué loco.
Hostia, estás fatal. Bueno, lo tuyo.
Quería hacer una edición para jugando un poco con la métrica y cambiar Manuela por Tom Brady.
No, pero yo creo que lo habrías estropeado un poco eso.
Vale. No, ha quedado muy bien.
Ha quedado muy mal.
Igualmente estaréis conmigo que sois Tom Brady. Apagad los menores, podéis apagar ya el podcast.
Apagad el ordenador directamente.
Y yo digo directamente, a ver, el periodista del Boston Globe, que suba.
Sí, yo también.
Y le hago que se baje los pantalones en mitad de la sala de prensa. y no le enculo allí mismo de milagro.
No, yo soy Tom Brady y no, digo, por, chicos, porque aprovechando es fiel,
porque
esta es
fiel, porque
especial...
Porque tiene que ser fiel, exacto, porque exacto, más le vale.
Yo,
más le
vale, pero... yo diría, chicos, aprovechando este especial momento en el que me he proclamado campeón y MVP de la Super Bowl, me gustaría cambiar los roles con vosotros. ¿Por qué no tú, cómo se llamaba el chico?
Boston Globe, no me acuerdo.
Ben... ¿Kisla de los Patriots?
El Ben Bolin, ¿no? Señor Bolin, ¿quieres subir un momento aquí? Quiero hacerte una pregunta. Entonces lo subiría y una vez ahí en el estrado le preguntaría, ¿estoy acabado realmente? Me parece haber entendido durante algún momento de esta temporada que yo estoy acabado.
Dice mi mujer, la top model, una de las mujeres más guapas del mundo, que recuerdos, chato.
Yo, por cierto, hice un tuit durante la Super Bowl, cuando batió el récord de touchdowns en la Super Bowl y tal.
Y Nasi hizo varios tuits durante la Super Bowl.
Es que está muy activo,
está de un moderno.
No, activo no, pero... O sea,
pero ya le está dando al fab, le está dando al retweet.
Me reconozco que me costaba, porque claro, era hacer dos cosas a la vez, que era prestar atención al partido, a comentarios que te hacía la gente y encima a tuitear, y eso es muy complicado,
claro, lo entiendo,
a mi edad ya.
Lo entiendo.
Pero lo conseguí porque, no, solo preguntaban, ¿pero porque era con cerveza... pelotas hinchadas o con pelotas deshinchadas estos 12 touchdowns? Claro, es importante. Sacaron hasta al... Era un miembro del staff de Chicago, ¿no? Me parece, el que se encargaba de vigilar todas las bolsas de pelotas. Las
Yo solo sé que el tema este de las pelotas, Robert Kraft ya ha dicho que la liga, ya sabéis que Robert Kraft tiene mucha amistad con Roger Goodell y es uno de los owners más influentes, que la liga se agarre los machos como no demuestren de forma fehaciente que han incumplido las reglas, porque si no se van a cagar con todo el equipo.
Bueno, ¿te acuerdas que yo dije que saldría algún cerebrín diciendo que por las condiciones climáticas los balones al cabo de un cuarto de hora podían... Ya ha salido, unos científicos diciendo que dada la presión atmosférica, la temperatura y el tal, aunque los balones cuando hicieron la revisión 2 horas antes del partido hubieran estado bien, podían haberse deshinchado por las condiciones climáticas.
Que es peitonato, ya está. Llamó a su amigo de Indianapolis y dijo, oye, haced que el equipo tenga una queja.
A ver, una noticia muy rápida que además ya se veíamos, es una confirmación, y es que Dan Quinn, que hasta hace 2 o 3 días era el coordinador defensivo de los Seattle Seahawks, va a ser el nuevo head coach de los Atlanta Falcons. Y luego había un tema que he sacado yo en Twitter, y es que Marshawn Lynch este año que viene todavía le queda año de contrato, pero Seattle ya ha dicho que lo quiere renovar y además lo quiere como Seattle, como Seahawk, lo que le queda de carrera, que tampoco creo que sea mucho. Entonces salió el tema de que el general manager estaba reunido con el agente del jugador el mismo domingo. Y de momento no se saben cifras, pero se habla de que podría ser un mínimo de 10 años de salario base.
¡Oh, 10 años.
Años de salario base!
De 10 millones de salario base.
¿Y por cuántos millones será?
De 10 millones, te tiro el Peyton, ¿eh? De 10 millones de salario base más bonus, y obviamente más el bonus de cuando firme. Y bueno, he pedido a la gente si quería dar alguna opinión al respecto, y si quiero leo 40, algunas.
40.000, ¿no?
Lee si quieres.
A ver, Marco Ríos dice, es un running back que solo cayendo ya gana 2 yardas, me parece bien si el contrato no es muy largo, son de mucho desgaste. Si John Ball dice directamente, un suicidio. Saint-Tropez, ¿a cómo está el kilo de running back en la liga? Parece poco, pero si él quiere seguir, no creo que los dólares sean un problema. Charles Zepp dice, debe ser un contrato front-loaded, ¿no? Para aprovechar que Wilson es barato aún. 10 millones temporada es una burrada para un running back. Un par de camiones de Skittles y firma. Lynch es vital para Seattle, pero dudo que se vuelvan locos por el contrato. Más, Catacroc dice, no lo dice nadie, es lo que hay que pagar. Dice, Álvaro Top Fútbol, excesivo, pero si hay alguien que lo merece en Seattle, ese es Lynch. Javi Gómez Sexta nos ha hecho varios diciendo, probablemente y a la vez... 1. Una mala decisión empresarial. 2. Justicia divina. 3. Muy importante lo deportivo. Es probable que Marshawn Lynch baje su rendimiento ya, pero ahora mismo es el pegamento de ese grupo, no Russell Wilson. Y si quieren mantener el grupo, el fighting spirit y el estilo, hay que recompensar lo que ha hecho y preparar recambio. Lo lógico, empresarialmente, a veces es necesario. No hablamos de un jugador, hablamos de una identidad. Eso vale todavía más. Yo creo que si no haces eso, el eje Bennett Chancellor Sherman no te lo perdona. Guille 4S, normal, si no es capaz de retirarse, se lleva buscando su recambio un par de años y no da signos de bajar el ritmo. Jasox dice, es muy bueno Wilson, pero sin Lynch creo que no sería el mismo. Quizás sea mucho, pero lo necesitan. Seattle Spain, que es una cuenta obviamente dedicada a los Seahawks, merecido, todo lo raro que es fuera del campo, lo es bueno y implicado dentro. Imprescindible en este ataque. Anakin Lopeta, quiere felicitar desde aquí porque tiene un nick muy molón. Mueve la pelota siempre, deja descansar la defensa y tapa alguna de las carencias de Wilson, justo si es un contrato corto. Anthem Dave dice, para lo que es en ese ataque...
¿Pero cuánta gente te ha contestado,
mucha,
tío?
En
no
ese
falta
ataque,
que los leas todos tampoco.
Le sale barato. No, un momento. ¿Ah? ¿Alguna más? A ver, sois una vez que la gente participa...
Pero nos dejarás hablar a nosotros.
Sí, hombre, porque
tiene tres páginas más el tío.
¿Sabes lo que pasa por mi cabeza mientras lees todos estos tweets, no?
No.
Desconecto y suena Manuela...
Sí,
José María
Homer,
Monge
¿eh?
Dice que se venga a los Giants, que le damos el doble. Juan Pex, que siendo Lynch como parece ser, no valorará solo el dinero para tomar la decisión. Garion 18-39, perfecto si es un año solo o dos como mucho.
Yo creo que esa es un poco la clave. Que sea un contrato corto.
Sí, básicamente es lo que dice mucha gente.
Pero es que a Russell Wilson les toca el año que viene, ¿no? Es que, ojito.
Y luego también ha salido un report realizado con Running Back, si queréis ahora volvemos a este tema concreto, de que Jerry Jones estaría dispuesto a dejar marchar a Murray y a pagar lo que le pida Adrian Peterson para llevarlo a los Cowboys. En principio es un rumor, pero ya lo he leído en varias...
Adrian Peterson.
Sí, Adrian Peterson que
es
cuando...
Es que esto se dice hace meses ya. ¿Eh?
Sí, 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 está sonando mucho. Sí. Pero bueno. A ver, el tema de Marshall Lynch. Creo que estamos todos de acuerdo en que si es un contrato corto...
Yo
ver,
es que te puedes pillar los dedos muy rápido con este pavo, porque
a ver, está
igual
claro
que hoy está
tío,
aquí, mañana está 400 peldaños más abajo.
¿Cómo se llamaba el running back también hiperpotente que teníais en Giants, que de un día para el otro desapareció
Bradshaw,
de la liga?
Brandon Jacobs.
No, Jacobs.
Ah. Peyton claro, Hillis.
O sea, ahí voy, a ver, a lo que me refiero es un running back absolutamente físico.
Jacobs
entonces,
es que se fue a 49ers y dijo,
bueno,
aquí,
¿qué es esto?
Vale, es un ejemplo.
Huele a azufre.
Los running backs físicos tienen la vida que tienen en esta liga y por desgracia hoy por hoy es así.
Y Marshawn lleva muchos
mucho castigo, con lo cual es un tío que hipermotivado da lo que da y eso es innegable y tal. Y a mí hay otro aspecto que no me convence, que es el tema de es verdad que en este vestuario, que vamos a decir que es general o en común es bastante gangsta, pues el tío no canta mucho. Pero es que yo creo que fuera de este vestuario también tendría problemas, ¿eh? Para conseguir un supercontrato.
No, para conseguir un supercontrato no. Hay muchas franquicias que tienen una flojera a la hora de soltar la pasta y una necesidad de jugadores famosos
que
tira para abajo.
Pero tú sabes que es un tío, dijéramos que, insisto, está en un vestuario que probablemente es el único en el que no tiene follones.
Pero si no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que ficharlo ficharían. Que encajara, eso es otro tema.
Vale.
Pero vamos,
delicado,
ver. Habrá que ver. Yo el temor que tengo, temor entre comillas, porque Seattle no es mi equipo, ya se fudrán. Pero el tema es el dinero garantizado y el bonus que le quieran pagar. Porque aunque el contrato sea de estos modernos que se hace ahora, que si le cortas el segundo año no te cuesta nada y bla, 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 los 35 kilos te lo saca enseguida.
Sí.
¿Sí? Y a efecto, hombre, entre bonus y garantizado y el sueldo del primer año, ¿tú crees que no?
Te va a pedir mínimo, te va a pedir 10 al firmar.
Sí, 10 de signing bonus, sí.
Y garantizado otros 10 posiblemente.
Claro,
porque él sabe perfectamente que igual año bueno solo le queda uno. Si de sueldo base está en 8-10, se llevaría unos 30 por un año. Yo lo veo así y yo creo que la cagarán.
O sea, mínimo 20 te va a costar.
Creo que los contratos estos por servicios prestados nunca son una gran idea.
No, es que además este tiene un tufo a eso. A servicio contrato por gracias por lo que nos has dado. Tal cual.
Sí, sí.
No sé.
A mí, sinceramente, y algunos lo decían también, tal y como está la liga a nivel de corredores, que los que están drafteados en primera ronda, que ya no son muchos, algunos son, yo qué sé, Vinny Wells, que no sabemos dónde está.
Notion Moreno, bueno, que aún.
Pero Notion Moreno aún, pero vamos, que no se
Mark Ingram.
Mark Ingram. No se te ocurren muchos así corredores buenos de primera ronda. ¿Por qué? Pues porque corredor puede ser cualquiera. Puede ser Justin Forsett, puede ser Arian Foster, puede ser cualquiera que pongas.
¿Quién sabe? Quizás es el propio Christine Michael que tienen ahí en recámara desde hace 2 años.
Puede ser.
Y habría que ver lo que hace Turbin, si le dan balones con esos brazos que tiene.
Eso te iba a decir.
El lanzador de troncos vasco.
Hace flexiones con el balón, ¿eh?
No sé con qué hace flexiones, pero ciclos sanos, ¿no era?
Si le dan el balón, hace flexiones con él y ya está. Es así de fácil.
Ciclos sanos, ¿no era?
Sí, como Landry. Igual, los mismos.
¿Hay alguien en Twitter que nos diga algo, Roger? Tú que controlas de redes sociales.
Uf, qué mogollón de gente. Hay un aluvión. No, la verdad es que...
¿Cuántos han mencionado tu momentazo de Manuela? ¿Ya?
No, hombre, aún
de momento
no,
ninguno porque no lo saben.
Sería brutal,
pero,
¿eh?
Pero nadie eso, lo sabe, nadie lo
eso
sabe.
Sería, no sé...
Ojo,
increíble.
Dice Jauma-AF. Primero fue Thais, luego Belichick y Patricia.
Sí, ¿quién será? Eso no lo hemos preguntado.
¿Quién será,
no lo has comentado?
¿Quién será el próximo a llevar un lápiz en la oreja? ¿Tomlin, Haley? Ignasi, te preguntan a ti.
Hombre, a Haley le quedaría Haley, bien. Sí, la verdad es que es un buen prospecto.
Es lo que
yo a Haley le veo más con la varita esta de agitar los gin tonics, ¿sabes?
No, hombre, porque no, con la pinta Jómeles no le pega.
Sí, pero con su pinta de borracho sí.
Una pajita de horchata de estas aquí.
No, yo creo que el lápiz le va.
La verdad es que la gente no nos comenta mucho, son muy sosos.
Lo puse en Twitter también, el tema del lápiz me parecía, no sé... No pega. O sea, parecía un homenaje a Thais, que no viene...
Lápiz
a
en la oreja es tonto. Es decir, es una asociación
por cierto,
directa.
¿Por
qué
cierto,
querrías
entonces,
parecer
entonces,
eso?
Ya quiero, porque claro, está esto. Luego está el rotulador permanente ese que vuestro entrenador McCarthy se pone en la gorra. Entonces,
¿fue una cárcel que se lo puso del revés sin tapón y se pintó el cogote?
Sí.
Eso espero.
Eso
fue muy épico.
Le pegaría mucho.
Fue muy
entonces,
épico.
Entonces,
¿serio?
A ver, desde aquí hago un llamamiento a la gente de Reebok y ahora Nike, que son los creadores del merchandising. ¿Tanto cuesta hacer un bolsillito de bolígrafo en las sudaderas cazadoras?
¿Qué tiene que ver Reebok si hace ya 4 años
calzoncillos,
que no está ahí?
Arantxa Sánchez Vicario se ha pasado la vida metiéndose las bolas del segundo servicio en las bragas.
En las bragas, por eso. No puede ser. A ver, gente del merchandising deportivo.
Me callo.
No, pero es verdad que tanto cuesta para un para que en las cazadoras o lo que sea le pongan el bolsillito del boli. Yo no
a ver,
tanto.
¿Hago el chiste de la ancha?
No.
Made in VK dice: hubiera estado guapo que el touchdown de la victoria lo hubiera hecho Loquet. Menudas risas. IGRS00001 dice: ¿para cuándo nonsense? Brady está en declive y no vale para esto, ¿no? Brady pufo. Poco se ha hablado del robo del MVP a Edelman.
Bueno.
Catacroc dice: ¿podríais empezar comentando a qué hora era la Super Bowl? Que al final no quedó claro.
Está muy buena.
Pues yo al final no sé qué hora empezó, ¿eh?
Yo lo que no
pero
sé.
Me despisté con la del himno, que estaba esperando que estuviera buena, porque me lo habéis dicho y tampoco había para tanto.
No, no. Yo no daba un duro por ella. Pero lo que no sabía yo, y sí que lo ha puesto el capitán Stubin, es que hubo reencuentro Brady.
Sí.
Brady Sherman, no lo vi.
Yo lo he retuiteado, sí. Pues la primera imagen de los creadores de You Mad Bro, y sale la imagen esa en la que Sherman le está comiendo la oreja a Brady cuando perdieron en Seattle, llega a la segunda parte y es una foto preciosa en la que sí. Brady está como de rodillas con sí. el balón y Sherman, imagino que le da la mano, porque el gesto es un poco de dame el balón y jugamos los dos, tonto.
Sí, no, está pero, ahí en plan de dame la sí. mano.
Yo creo que Brady se la sopla.
Pues,
o sea,
sí, parece que
yo
se
te,
la niega. Y no hay
voy
más
a estrujar los huevos. Ya está.
No hay más estilo que pasar de un tío haciendo un tibo wing. Es brutal.
Sí, la foto sí que lo parece. Yo creo que no está haciendo eso, pero sí que
no,
lo parece.
No,
sí.
No está haciendo.
Hombre, yo creo que la influencia de tibo en los Patriots fue...
Hombre, ha calado.
Ha calado
sí,
hondo
tuvo calado.
En el vestuario. Y no me extrañaría
de
para
hecho,
nada.
De hecho, vieron la Virgen.
Bueno. Yo...
Sí, tal cual.
O el diablo visitó Seattle, lo que tú quieras, tal pero cual. Algo pasó.
No sé si no tenéis nada más que
¿no hemos comentado lo gordo que está Wilfork? Que lo vi extremadamente gordo.
Está muy gordo.
Está muy gordo. Pero es una de las cosas que he leído algún análisis de allí de Estados Unidos que achacaban el tema del tercer cuarto, que achacaban que la línea de defensa de New England había aguantado muy bien la primera parte, que en la segunda se notó que pesaba cansancio.
Pero eso es con todos, es decir, Seattle lo ha venido haciendo con todo Cristo.
Claro,
esto.
Es que por eso, es que yo no le quiero dar más importancia al tema, porque es que Seattle justamente se basa en ese juego machacón que evidentemente tu físico lo paga en la segunda parte, o sea, está clarísimo. No
hay mucho más, ¿no?
No le encuentro un gran descubrimiento.
Antes de irnos, recordaros otra vez más que nos podéis encontrar en los canales habituales y a partir de ahora también en radio4g.com y en cabinadedeporte.com. Si no queréis añadir nada más, yo lo dejaría aquí.
Pues
¿no?
Dejémoslo aquí.
¿La semana que viene entonces grabamos?
Tenemos que grabar porque tenemos compromisos con los chicos de la
radio. Sí, señor.
Radios.
Ahora somos famosos o algo.
Estamos comprometidos, sí.
Sí.
Es lo que pasa, ser rebelde y que te veten y eso. Tu estatus.
Tu estatus sube.
Sube.
Bueno, pues nada, pues es la semana. Bueno, Ignasi no sabemos, porque como es un tío ocupado, dice que en off-season...
Yo soy un hombre ocupado.
Tengo que decir
ahora,
una cosa.
Tengo que decir que si hay momentos de estos Manuela, estos meetings, eso sí, necesitamos reverb en la mesa, o sea,
sí,
hace mejorar
sí,
el equipo,
sí,
porque
sí, eso voy a
la voz esta de Ruge, con reverb, algún efectillo más aparte del manual, yo creo que pero, ha sido pero impresionante.
¿Esto es una iglesia o algo?
De hecho,
es muy.
No, perdona, parecía un poco. Parecía un poco el sermón de Musen Sintu. O sea, ya iba un poco por ahí el tema. No, no, yo pienso que es un tema que hemos de pensar seriamente.
Bueno, vale, Roger, ¿qué decías?
Que tengo que decir que voy a dar las gracias a Ignasi porque ha dado el fuá este año. No nos ha dejado tirados. La baja de. Bueno, baja en la distancia de Axel.
Baja yo estaba laboral.
Yo estaba bastante preocupado de sí, cómo señor. Iban a ir las horas este año.
Sí,
y
señor.
El día que no vino, además, fue un total desastre, que fue el que estuvimos llamando a todo el mundo.
Fue horrible. Fue el día de Chomón que le colgamos.
Sí, sí, sí. Y falté, bueno, lo sabéis, por un tema médico de mi madre, que no me tocó más remedio. Sí, sí, o sea, pero es que por baja propia este año no he faltado ningún día.
¿Qué es año de contrato?
No,
puede ser. No. Y es que a mí me ha sorprendido tanto y tan positivamente.
Como Amendola.
Digo, Dios mío. Yo, además, aquel día dije, y la de es bajas que nos esperan, porque este cuando hace una no es una micro rotura fibrilar.
No, se rompe bien.
Es una rotura...
Tengo que decir que en teoría tenía una intervención quirúrgica programada para noviembre, pero al final me he pasado del médico, no he vuelto. O sea que tendré que ir a operarme algún día.
Bueno, o sea que si te mueres algún día en directo...
No, es de la rodilla y tal. No, es crónico. O sea,
bueno,
no
pues problema. Eso, a partir de la semana que viene Dios dirá nonsense o no, o sí, o yo qué sé. No sé. O yo qué sé.
Lo pensaremos, algo haremos.
Iremos informando a la audiencia, ¿no?
Sí, ¿por qué no?
Sí. Bueno, puede ser.
Si no, siempre podemos llamar a Chomón.
Para colgarle.
Sí.
Cuando empiece a meter la falca sin pedir permiso, le colgamos. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.